Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 125. Watchmen 2, 3 y además, Before Watchmen, Doctor Manhattan.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Tavo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Gustavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales,
Enrique Melgarejo
y Mario Padilla. Y hoy tenemos un programa muy especial para ustedes. De hecho, es seguimiento de un programa que ya hicimos hace cuánto hicimos el primer programa de Watchmen, mi querido Tavo.
Cuando entré, en noviembre.
No mames, neta.
Sí.
Desde noviembre.
Entonces, bolas.
Bueno, pues desde noviembre. ¿Cómo que desde noviembre? ¿Estás loco?
No, noviembre no, güey.
Bueno, no, hombre, diciembre. Lo acabamos de hacer hace poco.
Bueno, ese fue el otro, ¿no?
Ah, no, ese fue el de JLA.
Bueno, el asunto es que este es un proyecto en el que estamos inmersos los supergüeyes, que nos va a llevar lo que resta del año, en donde vamos a hacer seis episodios, probablemente siete, sobre Watchmen. Y en cada uno de estos episodios vamos a tratar dos números de Watchmen y aparte una de las series de Before Watchmen. Entonces, jóvenes, si no han oído el primer episodio de Watchmen que hicimos hace dos meses, párenle en este momento, vayan, oigan ese episodio y entonces ya nos siguen escuchando ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita primero vamos a hablar de una agradable temática general que pues va a abrir nuestro querido Miguel.
Es una noticia para todos los podcast escuchas, pero sobre todo para, pues sería para Toño y Tavo, pero Toño no vino, imagino que lo escuchará por pues cuando esté oyendo el podcast, pero ajá. Tavo, fíjate que ahora en el programa pasado, el que fue de aniversario, terminando de escucharlo, los cuatro supergüeyes originales, nos pusimos a platicar de que, pues ustedes no han sido iniciados. Siguiendo la tradición, por ejemplo, de la Legión de Superhéroes, para que Superboy pudiera entrar a la Legión, tuvo que pasar por varias pruebas. Tyler Durden hizo lo mismo con los que querían entrar al Club de la Pelea. Para entrar al Club de la Pelea tenían que pasar por ciertos exámenes.
Oye, pero tú no lo sabes, pero yo tuve a Pedro afuera, aquí de la puerta del Tribunal de la Justicia, 4 días esperando para entrar, cabrón. Y le dije, ¿estás muy gordo? Y luego al otro le decía, no, demasiado
muy,
gordo.
Muy pecoso.
Muchas pecas.
Demasiado pecoso. Estás babeando el piso.
No, espérate, los Thundercats te lo hicieron también a Leono. Aunque pertenecía ya a los Thundercats, como tú ya perteneces a los Supergüeyes, aún no eres oficial, tienes que pasar por varias pruebas.
Uy.
Entonces ahí te va cómo va a estar la mecánica. La primera prueba te la va a poner Chucho.
Uy.
Ah, caray.
La segunda prueba te la va a poner Pedro. La tercera prueba te la voy a poner yo y la última te la va a poner Mario. Pero hay una quinta prueba.
¿Por qué la última, cabrón?
Hay una quinta prueba.
Es como llaga, tú.
Van a poner los podcast escuchas. En un ejercicio de interacción que vamos a hacer con los que nos oyen, van a proponer cuál va a ser la prueba que te van a poner. Y la mejor prueba que nos manden, esa se las vamos a poner a Tavo y a Toño. Y una vez que pasen las pruebas, van a formar parte de los supergüeyes y van a ser supergüeyes oficiales. ¿Cómo ves, Tavo?
Eso me recuerda cuando estaba en la prepa, que mi maestro de química me hizo un examen muy duro, le llevé una botella de pomo y pasé.
Ahora, espérate. Ahora
habla muy bien del sistema escolar veracruzano.
Está tocando un tema importante, Tavo, porque no va a faltar ahí el podcast. Escuchas que, ¡ay, pobrecitos, no les hagan bullying! ¡No los humillen! No. Estas pruebas van a enaltecer los valores de justicia y de libertad.
Cuando mucho lo encueramos, le echamos a engrudo y le echamos plumas encima y que recorra la calle.
Cosas como salvar al mundo, ayudar a una anciana a cruzar la calle, salvar a una damisela en peligro, bajar a un gato de un árbol. Pruebas de ese estilo.
Sí, aventarse del tercer piso con una capa roja.
Sí, ya salvé la Navidad como 2 veces y la eché a perder como 4. ¿Y eso no cuenta?
Pero no es todo.
Así como que.
Ok. El podcast escucha que también quiere hacer un super güey. En Twitter va a poner el hashtag yo también soy un super güey. Y va a mandar una foto o un video haciendo algo chido por su comunidad o por su familia.
¡Ay, qué bonito!
Y esa es la iniciativa super güey.
Oye, Miguel, ¿pero qué es un hashtag, cabrón?
Es cuando le pones... un hashtag.
Un gato. Cuando pones la señal gato. De hecho, también creo que ahora en Facebook ya se puede poner esa mugrecilla.
¿Sí? Sí. Sí, ya a partir de hace 2 meses.
Entonces así le ponen el hashtag soy un super güey. Y suben su foto, o suben una historia, o suben un video de que están haciendo algo chido. Puede ser, no sé, que la mamá está trabajando mucho y llegan a su casa y ustedes le lavaron los platos. Entonces ponen la foto del antes de los platos sucios y después de que los lavaron y le ayudaron a su jefa. Cosas así de simples funcionan.
¿Se fijan ustedes cómo al mismo tiempo estamos creando un servicio social y para la comunidad? Como aquel que hacía Canal 5 cuando decía, Canal 5 al servicio de la comunidad. Y tenemos perdida a la señora Clotilde Benavides Fernández, que se perdió en la calle el 28 de mayo en, no sé.
Pues ahorita hay que hacer así, pero como...
Parece sus facultades mentales.
¡Qué mal!
Más atinado no pudiste estar, Chucho. Vestía zapato tenis y una gorra para las abejas. Es pecoso, de ojo claro.
¡Ay, Dios! El 90% de nuestros podescuchas que tienen así como 20 años están pensando, ¿de qué hablan estos cabrones?
Todavía
sacan la ficha de edad porque todavía crees que ponen te critican. Ondas,
¿no? ¿De qué?
Todavía te quejas de que te critican de la edad y a cada rato lo sacas.
No, pero en el canal 5 siguen poniendo esa cosa del servicio a la comunidad y es la misma voz.
No mames. Órale.
Pues ¿existe o es una computadora?
No, sí existe. Creo que
de hecho, es una voz bien conocida, güey.
Es el mismo que hace la voz en el Estadio Azteca de...
Es una voz conocidísima. ¿Qué perro Bermúdez ni qué nada? ¿Cómo crees? No, es una voz... Vaya, la oyes y es una voz así de que yo conozco desde que tenía 7 años, güey.
Una voz conocidísima. Que en México hay como 5 dobladores nomás.
No, pero este cuate no es doblador, este cuate es locutor.
No, es locutor.
Es locutor, exacto, sale en radio.
Es locutor. Sí.
Pues ahí está.
Porque es muy diferente.
Ahí está la iniciativa Superway. Así que acuérdense, hashtag soy un Superway.
Y el primero que va a poner su primer tweet con iniciativa Superway va a ser
Chucho.
Chucho, tienes que ponerme. Creo que no cayó Miguel. Dice Chucho que sí. En este momento Chucho está aceptando la tarea.
Chucho, para el siguiente podcast, para el siguiente episodio, acuérdate de que tú les tienes que poner la prueba a Tavo y a Toño para que le vayas pensando.
Ok, va.
¿Va?
¿Te puedo proponer una para Toño?
No.
Sí. Propónla.
A ver.
Lea los demás capítulos de One Piece que le pasé.
¡Ah, la madre! ¡Pobre Toño, no mames! No, eso está muy severo. Dijimos que no iba a haber bullying, güey. Dijimos que no iba a haber bullying.
Cosas para enaltecer los valores de libertad y de justicia.
Exactamente.
Nuestra patria.
Y bueno, jóvenes, independientemente de la iniciativa Superway, que viene siendo un programa extremadamente importante y una iniciativa que hay que pasar al Congreso y a la Cámara de Representantes. Bueno, aquí no hay Cámara de Representantes, pero bueno. Fíjense que quería yo platicar que esta semana, vi una película que vale la pena platicar. Y no se las voy a spoilear.
¿Pero en el cine dónde la viste?
No. La vi... Espero que tenga.
Espero que tenga.
Pero bueno, el punto con esta película es que es una película independiente. No, aunque sí tiene actores conocidos.
¿No son Los Pitufos 2?
No es Los Pitufos 2.
¿Ripped?
No. De hecho, se llama Europa Report. Y... Yo nomás les voy a decir 2 cosas, pero en serio tienen que verla. Y seguro la gente que vive en el DF, que tiene puestos piratas de películas por todos lados, seguro la encuentran, vaya, inmediatamente. Y quien sepa Spirio Kettinger, pues también la va a encontrar luego. Europa Report. Hagan de cuenta que es una película... Yo creo que ya a todos nos molesta ese formato de la cámara escondida y del video encontrado, ¿no?
Shaky Cam.
Bien el estilo Blair Witch Project, ¿no? El estilo que inició Blair Witch Project.
Pero eso es la Shaky Cam.
Pero estos cuates le dan un twist buenísimo al uso de ese de esa manera de hacer una película, ¿no? Nomás les voy a decir una cosa, es en el espacio.
Ya sé cuál es.
Y me pareció buenísima.
Es en la luna, ¿no?
No es en la luna, Chucho. Pero mira, no les quiero spoilear nada. Nada más les voy a decir que me pareció una manera súper interesante de mantenerte interesado, valga la redundancia, y utilizando totalmente el asunto del video encontrado, ¿no? Es los videos que encontraron, ¿no? Entonces, exactamente la misma idea de Blair Witch Project, pero con un twist interesantísimo. Exacto. Tienen que ver esta película, está buenísima. Yo creo que se va a hacer medio de culto esta película, está muy buena.
¿Cuántas palomitas le das?
No, la verdad, para ser una película independiente, claro, es independiente entre comillas, güey, porque sí tiene bastante presupuesto, a fin de cuentas, ¿no? Tiene actores conocidos. No, o sea, son relativamente conocidos, güey. Por ejemplo, sale este cuate de District 9. Sale en un papel relativamente pequeño, ¿no?
¿El que se convirtió en cucaracha?
Sale, por ejemplo, sale... No sé si se acuerdan de aquella película que se llama Fanboys. ¿Se acuerdan de Star Wars?
Sí.
Bueno, el gordito, el dueño de la camioneta. Ese güey también sale. Sí, okay. Está cagadísimo. Pero esa es otra película que tienen que ver, Fanboys. Pero bueno, entonces esta película, Europa Report, de veras, búsquenla. Está excelente la película. Y si les gustan ver cosas originales y diferentes, vean esta película de Europa Report. En serio, se las recomiendo.
Chido. Yo vi el tráiler y se veía interesante, pero creí que iba a ser un medio churrero. Pero pues ahora ya me interesaste más.
Fíjate que lo voy a checar. Yo la vi sin saber ni qué pedo y creo que es la mejor manera de verla, güey.
Claro,
sin,
siempre.
Sin ver tráiler, sin saber nada qué pedo, güey. Porque realmente vale la pena el no saber. Porque además estos cuates manejan la intriga de qué va a pasar de una manera bien interesante, güey. ¿No?
Chido.
Entonces, vale la pena, véanla. ¿Y qué otra cosa quieren comentar antes de entrar en materia?
Pues yo fui a ver la de El Conjuro.
El Conjuro. ¿Qué pedo con el nombre, güey? El Conjuro.
No sé por qué le pusieron El Conjuro.
Conjuring.
No, yo no entiendo, pero... porque era una bruja y conjuró ahí, pero no, pues
está,
no entiendo
está, lo del Conjuring, güey. Yo digo, está divertida. Puro susto, ¿no? De ¡bu! Está buena para llevar a la novia y que te esté abrazando toda la película.
La mía no me abrazó, se la pasó tapándose los ojos todo el tiempo. Tenía que abrazarla yo, güey.
Aunque debo decir algo. En la sala, cuando ya iba saliendo, había... Esto es neta, no es broma. Había olor así como a caca. Encima de ese que alguien sí se subió.
¡Ay, qué horror! Oye, no, fíjate que esta película del Conjuro... esta película del Conjuro, la verdad, fíjate que hay pocas películas ya últimamente que usen el horror en serio, güey. Ha habido muy pocas últimamente. La de Mamá, por ejemplo, es la que se me viene a la mente.
Pero es que la de Mamá, de la mitad para el final, ya era otra película. O sea, del principio a la mitad es una película y de la mitad para el final es otra.
Pero está buenísima, no lo puedes negar.
Pues está buena, pero como a mí sí me cambiaron como el switch de que yo estoy viendo una película de terror y al final creí que estaba viendo un cuento.
Pero al final está bien, o sea, es que no manches, el monstruo está horrible, el fantasma ese, no mames, da un miedo.
Pero ya lo entiendes, ya dices, pobrecito fantasma, o sea, ya, todo el terror que le tenía al principio, ya al final decía, pues pobre mujer, pobrecilla, que se lleve a la niña, que no esté sola. Pues, ya spoileé el final.
Y esta parte...
Bueno, vamos a poner a Miguel a ponerle nombres a las películas olvidó, en México, güey.
Se me olvidó traer a Moni.
Sería muy bueno, güey. El Sixth Sense, Miguel lo hubiera traducido. El güey que pensaba que estaba vivo, ¿no? Con Bruce Willis, ¿no? Pero bueno, entonces te digo, esta del Conjuro, si te fijas, no se muere nadie en toda la película, güey. No es por spoilearles a todos, pero nadie se muere, güey.
Eso sí es spoiler, güey.
Pero está muy bien actuada. Está muy bien llevada, al grado de que sí da miedo. A mí me dio mucho miedo, güey, y la verdad... No es por ponerme aquí yo de que a mí no me da miedo nada.
Para nada.
Pero la verdad, o sea, sí, ya es difícil que me dé miedo una película, güey. O sea, la neta, vi ahorita la de Evil Dead y no mames, me dio más risa y asco que miedo, güey. Por cierto, qué mal remake ese de Evil Dead.
Yo digo, si es exclusiva para verla con la novia, porque si ya vas con los cuates, no sé si... Bueno, igual para echar cotorreo así de que, uy, mira, casi me espanto.
No, no, y pues te agarran la pierna.
O hacerles bonito, así. Cabrón. Ah, los que vieron la película van a entender.
A mí me gustaría irla a ver con Pedro para que me agarre la pierna.
Yo he ido con
fuertes
Pedro
declaraciones.
Al cine.
He ido con Pedro al cine a ver películas de terror y se la pasa riéndose. Así cuando matan a alguien, Pedro está
nervioso. Güey.
No, está más es creepy. Horrible ir con Pedro al cine.
Hoy no vino el amigo Pedro porque pues al parecer está bloqueando una calle en algún lugar. De la ciudad de Veracruz, ¿eh?
Medellín del Bravo.
Exacto, en algún lugar está Pedro con una pancarta bloqueando la calle
está encuerado. En la carretera frente al municipio del Pueblito que está fuera de Veracruz.
Ándale, güey. ¡No a la evaluación! Chale. Pero bueno, es otra cosa. Y aquí en tercer grado, Miguel, ¿qué opinas de la iniciativa? Ah, no, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿qué otra cosa quieren comentar, jóvenes?
Pues fíjate que yo vi la también así, como el mismo método que usaste, yo vi la de Rip PD.
¿Cuál es esa, tú?
Ah, pero esa va a salir en el cine, está anunciada para creo que en 2 semanas, una cosa
pinche
así.
Pinche chucho pirata, cabrón, qué feo, cabrón.
Es un cómic
que se acaba... que la viste tú, güey.
¿Lo acabas de decir?
Lo publicaba Dark Horse, de hecho lo dibujaba Lucas Marangón, que es un argentino que vive aquí en México. Y en la película... que ya está en cartelera, creo que en 2 semanas ya va a salir en cartelera aquí en México, en Estados Unidos creo que ya salió. Sale el cuate que le hizo de Linterna Verde, ¿cómo se llama?
Ah, la del
Ryan Reynolds.
Oye, no me acuerdo qué de los. Se las puse espiroquetingueada a mi papá.
Ah, ¿la viste también?
Y a unos tíos. No la he visto, güey, pero se las puse a ellos y me dijeron que es una mierda, pero así con moscas.
Mía, ¿qué tal? Hueva. ¿Qué tal? Lo único que vale la pena ahí es Jeff Bridges se lleva la película. De ahí en fuera ni los efectos la salvan, la verdad. Está para pasar el rato y ya está ahí.
Pero quisieron hacer algo parecido a Los Hombres de Negro, ¿no?
Casi, pero la verdad es que no tiene ni la dinámica, ni el carisma. Puta, es Ryan Reynolds, está hueva toda la película. Sale hasta Kevin Bacon también. Pero no. Pues, si no tienes nada más que hacer.
Oye, pero... pero Ryan Reynolds, la verdad es que
no le ha atinado, ¿verdad?
No, güey, o sea, después de Linterna Verde, luego, ¿qué otra película hizo aparte de Linterna Verde y esta? No se me viene a la mente ahorita otra.
No.
Pero la verdad,
Me acuerdo mucho cuando salía en su serie de televisión de dos chicos y una chica. Nunca se me ha quitado esa idea.
¿Sale en esa madre?
Sí, es el principal. Y ha salido pura película que es tipo fat boy, de tipo de universidad, de chavo relajiento.
Bueno, a mí me gusta una, no sé si la has visto, que él tiene una niña, que es la chavita que sale en Pequeña Miss Sunshine, y le cuentan las historias para que adivine quién era su mamá.
No me acuerdo.
Pero es la única de Ryan Reynolds que me ha gustado.
Era para que ese güey hubiera sido Flash y no Linterna Verde.
Hay otra que está buena con él y Denzel Washington.
¿Cuál?
No me acuerdo cómo se llama.
Ah, pero está buena esa, ¿sí?
Trabaja en la CIA. Y en una casa de seguridad, creo que se llama casa de seguridad.
Sí, está buena, se llama Safe House.
Washington lo llevan.
Se llama Safe House en inglés.
Mira, la película que dice que sacó es una que se llama Si Fueras Yo, después de Linterna Verde, y otra que se llama Safe House.
Esa es buena, esa, la de Safe House, está muy buena, pero más bien es buena por
Denzel Washington. Que sale de viejito encerrado en su casa.
La verdad no me acuerdo de que saliera.
Ya las demás ha hecho puras voces en animaciones, hasta esa de Rip.
Ándale, la de Deadpool también.
Sí, Deadpool en Wolverine. Pero bueno, sí, este cuate yo creo que ha de estar medio decepcionado ahorita, porque la verdad, el güey no es, en ciertos, yo me acuerdo cuando hizo esta película, él es el que hizo esa de empleado del mes, ¿no?
Sí.
Chistosona.
Oye, ¿crees que si hacen Liga de la Justicia lo llamen a él de Linterna Verde?
No creo. Yo creo, de hecho, ni siquiera le pusieron Green Arrow a la serie de Arrow, precisamente para que no se relacionara la serie con Linterna Verde, porque Linterna Verde es una franquicia que está medio apestada ahorita, ¿no? Al menos para los productores.
Casi que sé, en general está
apestada. Que la serie animada de Linterna Verde se cebó porque las tiendas de juguetes nunca pidieron juguetes de la serie de Green Lantern, y no lo pidieron porque la película de Ryan Reynolds se quedaron con todos los juguetes de la película y nunca los pudieron vender.
Claro.
Chale, qué mala onda.
Sí, entonces sí, definitiva, pero pues también esa película de Linterna Verde, pues no es culpa de Ryan Reynolds,
porque no está tan mala, a mí se me entretuvo la de Linterna Verde.
Pero es que, o sea, no es Linterna Verde, güey, y la verdad es una película que es vaya, ok.
Eso, madre.
Pero el punto ahí es que no es culpa de él tampoco, ¿no? O sea, al güey le hablaron y le dijeron, actúa como actúa siempre, y pues el güey actuó como actuó siempre.
¿Quién es la culpa de Jeff Jones que lo escribió?
Del director.
Jeff Jones no escribió esa película, güey. Lo agarraron y le dijeron, vete al set y pon tu cara ahí porque esto es una mierda. No,
ahí es onda del director.
Chale.
Tiene que exigirle al actor qué trabajo le va a hacer.
O un productor que dijo que metió mano de que está metiendo nada, pero esto lo quiero así y esto así y así. Uh-huh. Igual de como Kevin Smith estaba diciendo lo de la película Superman Returns.
Yo creo que ya el problema es tanto del director como del guionista, más que del actor. El actor sigue órdenes. Pues el actor no hace la historia.
Exacto. Episodio 1 otra vez.
Sí, güey. Pues sí, pero pero sí, pues definitivamente. Ahí estaba viendo ahorita este cuate, el Nostalgia Critic.
Sí.
Sacó buenísimo, güey. Porque este director que también, no mames, güey, el Shyamalan. Sí. Oye, qué manera, el cuate, sacaron una portada que salió en la revista Time, en donde decía el próximo Spielberg, y en fin, cuando hizo El Sexto Sentido, y cuando hizo, o sea, el güey tenía una carrera así prometedora al máximo, ¿no? Y ahorita como que hoy es dirigida por M. Shyamalan, y así como que no mames, esa película va a ser una mierda, y la vas a ver y resulta una mierda peor de lo que pensabas.
Acuérdate, güey, cuando fuimos a ver la de Will Smith con su hijo, que era Shyamalan.
¡Ándale! Esa fue la última que hizo.
A eso me refiero.
¿Fueron, o sea, a ver esa?
Sí.
Esa película, o sea...
¡Ay, hueva!
Pues no sé qué pedo con esa película, pero es hasta aburrida, cabrón. O sea, es como, no sé.
Está de hueva.
Y ahí lo tienes, o sea, el güey, porque es lo que dicen estos cuates, que es... Chupa el talento. Y la verdad es que sí.
Buen review ese.
O sea, mira que para hacer que Will Smith resultara aburrido, güey.
Sí,
porque Will Smith, o sea, es cara de palo Will Smith en esa película, güey. No, o sea, tienes a Will Smith y lo haces aburrido, cabrón. ¿Cómo puede ser eso?
Esa película de Ali que hace Will Smith igual es aburridísima.
Bueno, pero ahí también, ahí es diferente porque él tenía que actuar como Mohamed Ali, cabrón. Era
muy
tenía que actuar
esa
como el boxeador, ¿no? Pero sí, no mames.
Y ahora Tavo nos va a cantar, como nos acordamos de Will Smith, la del príncipe del rap. Venga. Vas, Tavo. Tavo con ustedes. Ándale, Tavo. El público te pide.
Ay,
no me sé.
Bueno, ya.
Vamos
a hablar de Watchmen, ¿no? ¿Y se acuerdan?
Ah, cierto.
Cierto. Bueno.
En el capítulo anterior de los Superboyes.
Exactamente. Entonces, el capítulo anterior, hablamos más que nada en nuestro episodio anterior. Hablamos principalmente de lo general de Watchmen. Cosas que, para no estarnos repitiendo cada episodio, cosas generales sobre Watchmen. Y hablamos del primer número, ¿no? Entonces, la idea hoy es que nos vayamos de lleno sobre el número 2 y el número 3. Y luego sigamos con cosas que más o menos se acoplan, que es el Dr. Manhattan de Before Watchmen. Entonces, pues vamos a empezar de una vez con el número 1.
Mira que me vengo enterando porque nada más leí el 2.
Bueno.
Pero ya había leído el 3, o sea que no hay bronca.
Es un buen punto que ya se me estaba olvidando. Miguel no estuvo en nuestro primer episodio, entonces vamos a preguntarle a Miguel... ¿Qué opina él? Que nos dé sus comentarios de Watchmen. ¿Cómo fue que lo leyó la primera vez? Y pues que nos dé sus comentarios del número 1.
Fíjate que estando ahí en el estudio Utopía, pues un día en las juntas de los domingos, en la sala de Pedro, estábamos platicando de cómics y de repente no sé por qué salió el tema Alan Moore. Y Pedro enseguida: ¡Miguel! ¿Ya leíste Watchmen? No, fíjate que no, estuve viendo algunos artículos en cómics. No terminé ni de decir mi frase. Y ya Pedro ya había corrido hacia su recámara. Y ya se bajó tropezando las escaleras y... ¡Ten! ¡Léelo! Y ya me prestó su trade, ¿no? En inglés de Watchmen. Y qué belleza leer ese cómic. Me encantó. Pedro bajó las escaleras tropezándose con el trade de Watchmen que él tiene en inglés. Así ya todo arrugado, toda la portada así toda mal hecha.
¿No estaba pegajosa?
No estaba pegajosa, pero de esos cómics que se ve que Pedro sí lee bastante, ¿no? Ya ha doblado de la esquina y todo. Y me lo prestó, pues es una fregonería, es muy chido. Los comentarios que yo te puedo decir de mi primera impresión de Watchmen. Yo lo que más me acuerdo era de la analogía que hacía Alan Moore en las viñetas, de que... Veías una cosa en las viñetas, pero el texto te decía otra, que estaba contando en otro lugar, pero al mismo tiempo cada idea se acompañaba con el dibujo, aunque no, aunque entre comillas no tuvieran nada que ver, pero sí tenían que ver.
En este número hay mucho de eso.
Se me hizo impresionante esa forma de escribir el cómic. Y los personajes que ocupa aquí, todos tan, tan distintos, tan reales, con problemas que pues yo no leía habitualmente en los cómics, me fascinó, ¿no? Me acuerdo que me lo prestó y como a los 3-4 meses, me lo aventé enseguida, me lo aventé creo que en 2-3 días todo Watchmen. Y a los 2 o 3 meses le dije a Pedro, ¿sabes qué? Vuélveme a prestar el cómic. Y ya ahí lo fui leyendo con calma, ¿no? Y aparte los apéndices que pues ya ven que vienen textos del libro de detrás de la máscara de Holly... ¿Cómo se llama? ¿Mason?
Hollis Mason.
Y que vienen, no sé, por ejemplo, cosas de los archivos del Dr. Manhattan.
La analogía de Under the Hood, el doble sentido de Under the Hood no pasó a la español? Traducción, ¿verdad?
No, yo ya lo entendí.
¡Hasta ahorita lo agarró Teo!
¡Tampoco!
Y esta es una prueba más de que cada vez que lees Watchmen encuentras una cosa nueva. ¡Neta!
Okay. Ahora ve, lo padre es que aquí en México había una tienda antes que se llamaba Comics S.A. No, Mundo Comics se llama. Y o se llamaba, no sé.
Se llamaba, yo creo. Porque
en el DF estaba y aquí a Veracruz habían puesto una sucursal. Y vendían cómic europeo. Y de repente me dice el vato, ¿sabes qué? Van a sacar un hardcover, los de Norma Editorial. ¿Vas a querer que te traiga uno de Watchmen? Pues enseguida, ¿no? Lo encargué. Como al mes me lo trajo y es la edición que tengo y que me he leído como unas 10 veces. Y ahora que pues era el podcast me la volví a leer. Y del primer número, pues lo que les puedo decir, aparte de lo de la analogía, es una presentación de los personajes. A unos les dedica 3-4 páginas, a otros más, a otros menos. Pero básicamente vemos un poquito de todos y nos plantean sobre todo el entorno, el escenario, qué está pasando, quiénes son estos personajes. Y es una presentación genial porque en poquitas páginas te sitúan en este mundo y te presentan a los personajes y ya tienes un entendimiento de qué es lo que te vas a encontrar. Y eso pues está bien chido. Y ese sería mi comentario del primer número.
Chido.
De Watchmen, ¿no? En general. Y ahorita lo vamos a ir diseccionando.
Antes de que lo diseccionemos, ¿te cambió la vida?
No mames.
No, fíjate que es buena pregunta, Tavo, porque como dibujante, al conocer esas analogías del cómic, al dibujar, no sé si un guionista te pone un texto, tú como dibujante tratas de acompañar siempre lo que el escritor te pide. Pero si tú le puedes meter un poquito de que, no sé, el escritor está poniendo algo y tú le haces esa analogía que a lo mejor no viene en el guión, pero es como un guiño que tú le das al lector de que, mira, aparte de lo que te está contando el escritor, yo también te voy a contar cosas como dibujante.
Ey.
Y a mí sí me cambió mi forma de dibujar cómics, ¿no?
¿Dónde está?
Sí, chido.
O sea, a mí sí me cambió la vida Watchmen.
Ah.
A mí sí es un cómic que me ha marcado.
Más el dibujo que...
Las dos cosas, porque viene muy... Aquí está demasiado ligado el dibujo con la historia. Fíjate que, por ejemplo, Dave Gibbons... Siempre platicamos de que hay cómics muy peliculables, muy cinematográficos. Les voy a explicar una cosa que de verdad... Gibbons se ve... No sé si estudió fotografía o estudió cine, pero es algo que él sí hace. Imaginen esto. Supongamos que hay un triángulo y están viéndolo desde arriba. Y en cada punta, por ejemplo, en una punta está Mario, en otra punta está Tavo y en otra punta estoy yo. Entonces Tavo tiene la cámara... Y yo estoy platicando con Mario. Si hacemos una línea imaginaria entre Mario y yo, en el cine a eso se le llama eje. Entonces Tavo, de un lado de ese eje, él puede caminar con la cámara. Puede estar desde arriba, desde abajo, pero siempre tiene que estar, en este caso, por ejemplo, sería del lado izquierdo de Mario y de mi lado derecho. Si él se llegara a cambiar de eje, en el cine se le llama ruptura de eje. Para poder cambiarse de eje tiene que hacer una toma, no sé, un close-up a las manos o un insert a una taza de café en una mesa. Y Gibbons hace esto, crea sus escenarios y está muy consciente de no romper los ejes. Y otros dibujantes en el cómic, como no es una regla muy, muy como fuerte en los cómics.
Aunque debería.
Debería ser, pero muchos dibujantes pues se la pasan por el arco del triunfo porque se me hace que ni se la saben.
No, seguro.
La gente que es en el cine sí es una regla que se debe de seguir.
Aunque y en la tele también.
Aunque a veces sí se rompe esta regla, pero es como una regla básica, ¿no? Que hay que seguir a la hora de contar una historia mediante imágenes en secuencia en el cine y en la televisión.
Exacto.
Pero eso yo lo he visto desde los 50, 60 con Tezuka, que lo manejaba mucho.
Sí, son también. Son poco los dibujantes que lo utilizan, pero aquí Gibbons lo utilizó al máximo. O sea, no hay un cuadro que tú veas que dices, rompió el eje. Siempre está muy consciente de los espacios. Ya cuando lleguemos a los últimos números, por ejemplo, no sé si te acuerdas de que hay un viejito que tiene su puesto de periódicos en la esquina.
Pero es que eso no lo podemos platicar ahorita.
De hecho, sí lo vamos a platicar, sí, claro, porque está, sí, en el número 3.
Ah, no, pues sí sale en el siguiente. Ah,
okay. Y Gibbons siempre pone la cámara y siempre respeta esos espacios. El viejito siempre está del mismo lado de la acera, en la misma esquina. El chavito negrito está siempre recargado en el mismo tubo de energía nuclear que tienen ahí.
El hidrante, ¿no?
Sí, o sea, es muy específico en cuanto a espacios y en cuanto a no hacer esas rupturas de eje Gibbons. ¿Ah? Y si lo sumas a la forma en que escribe Alan Moore haciendo todas esas analogías, pues imagínate. No, a mí sí me cambió la vida este cómic. Fue muy importante para mí.
Oh. Muy bien. Muy bien, Miguel. ¿Eh?
The more you know, y sale el arcoíris con la
estrellita. ¿Y como cuántas veces lo has leído, güey?
Puta, no sé, como unas 12, 15.
Hay un fenómeno bien raro con Watchmen que todo mundo lo lee y lo lee y lo lee. Y como que cada vez que lo lees, encuentras cosas y es un fenómeno bien extraño que a mí no me ha pasado con ningún otro cómic fuera de, a lo mejor, Dark Knight Returns, que también es
de Alan Moore. ¿Los capítulos de los Simpson viejitos?
También. Bueno, pero eso no es cómic.
Sí, o sea, no. O sea, a esto siempre le encuentras algo nuevo. No sé cómo explicarlo, pero cada vez que lo leo, siento que encontré algo nuevo y un detallito. Por ejemplo, ahorita en el número 2, precisamente, no, en el número 3, precisamente cuando empecemos a hablar del número 3, les voy a decir una cosa que encontré en la portada que nunca había visto y que me parece una cosa súper peculiar.
Oh.
Pero bueno, vamos a empezar directamente con el número 2. Y el número 2 de Watchmen es, la portada, pues es una estatua en el panteón, y la lluvia pues hace nada sutil, hace como que está llorando la estuata, ¿no? Como que está llorando. Pero algo que me parece muy peculiar de la portada es que ya desde este momento establecen desde la portada la existencia de aparatos muy diferentes a los que tenemos en la vida normal. Si ustedes se fijan ahí atrás, en el fondo, se ve inclusive una especie de dirigible amarrado a un edificio, ¿no? Entonces,
que me imagino que está usando combustible nuclear, ¿no?
O la energía esta que se creó en el mundo de Watchmen debido a la existencia del Dr. Manhattan, que nunca he sabido si es realmente energía nuclear o es otro tipo de energía que se genera con los aparatos que inventó el Dr. Manhattan, ¿no?
Yo digo que es nuclear.
Algo parecido.
Justo cuando empieza este cómic, la espectro viejita le dice a la espectro joven, pues tú estás acostándote con una bomba H con patas. Sí.
Yo creo que lo dice más bien figurado, porque si fuera la energía nuclear, pues serían aparatos que tendríamos actualmente en el mundo real, güey. Yo creo que más bien es otro tipo de energía, porque es una de las cosas que yo agarré en Watchmen tiempo después de leerlo. Ya después de leerlo tercera, cuarta vez, que la tecnología sutilmente era muy diferente en Watchmen. En mis primeras lecturas, para mí era un mundo muy parecido al nuestro actual. Pero no sé si fue la segunda o tercera leída en donde me di cuenta que este es un mundo con una tecnología muy diferente. No solo el Night Owl tiene un aparato volador.
Los carros ya ves que tienen como forma ovoidal.
Exacto, y de hecho, por ejemplo, por eso es que Hollis Mason tiene un taller de carros viejos, porque pues el motor, cierto, de combustión interna ya es una cosa del pasado. Ya los automóviles entran en su tipo de propulsión.
Bueno, eso viene ahorita de los estudios que hay ahorita del bosón de Higgs, de encontrar la partícula más pequeña, y que esa del estudio de la partícula va a revolucionar el mundo. Realmente, cambiando la gasolina con una sola partícula, la puedes partir a la mitad, mandarla al otro lado del mundo, y cualquier cambio que le hagas a esta partícula, a su otra mitad le va a hacer ese cambio también.
Pero eso dicen, eso
Ya tiene rato eso, aparte.
Sí, ¿sabes dónde? La primera vez que leí de eso, de que...
Ah, que yo te adivino.
De que una partícula interactúa con otra partícula.
En Ángeles y Demonios lo leíste.
Exactamente. En Ángeles y Demonios es donde se habla de eso. Cuando se habla del acelerador de partículas. Y también lo menciona Michael Crichton en esta novela que se llama Timeline.
Ándale, también menciona, aparece ahí.
Toda esta explicación de los fotones, cómo un fotón interactúa con otro fotón en cualquier otra parte del universo, ¿no?
Ah, yo pensé que estabas hablando de los taquiones.
O taquión, bueno, en Timeline, Crichton lo menciona de los fotones.
¿Y qué usaba el Dr. Brown para sus experimentos?
Ándale, güey.
¿Esos taquiones son los que uno se come cuando tiene hambre? Gracias, público bonito.
Ay, Dios. Otra vez invitaste a las viejas esas de la fila de atrás, cabrón. Se me hace que las traes de paleras, ¿verdad?
No, para nada son paleras, compas.
Hinche, Miguel. Bueno.
No se ofendan, chiquitas.
Aliables.
Bueno, entonces, básicamente este número 2 de Watchmen nos presenta al Comedian. Y nos presenta su funeral y una serie de flashbacks sobre su vida en orden cronológico. Es decir, comenzamos con un flashback en los 30s, 40s.
Cuando era joven, estaba iniciando
cuando era joven,
carrera estaba superheroica.
En los Minutemen. Ah, sí. Y pues avanzamos después a un flashback en los 50s, otro en los 60s y otro ya final, ya alrededor de los 80s, ya cerca de la época actual de su muerte, ¿no? Y cada uno de estos flashbacks es uno de los personajes principales recordando al Comedian en una situación pues determinante para sus vidas, ¿no? Algo que quiero mencionar muy importante del Comedian, que siempre me ha sacado de onda, es ¿qué pedo con su nombre? Porque nunca en toda la serie lo vemos hacer un solo chiste. ¿Por qué se llama Comedian, güey? ¿Tiene que ver con esta mentalidad torcida que tiene el güey de verlo todo al revés? Y ver todo de una manera en que, no sé si no le importan las cosas, pero él se siente totalmente fuera del mundo. Él se siente como un observador que si él interactúa y si él interviene en la historia, es algo que a él no le preocupa el resultado de eso, ¿no? Es un tipo que, y ese es el punto precisamente, que hay algo que él encuentra que hace que verdaderamente le afecte tanto que lo vemos después, como el güey está precisamente llorando con uno de sus enemigos más profundos, ¿no?
Sí.
Por lo que vio. Entonces, pero sí siempre me ha desconcertado muchísimo porque este güey se llama Comedian, o sea, se hace llamar Comedian. Y nunca dice un solo chiste. Y luego vemos esa progresión en su uniforme a través de los flashbacks. ¿Cómo comienza con un uniforme parecido a un arlequín? Parecido a una cosa chistosa cuando era casi un adolescente, cuando tenía 18 años. Y cómo su uniforme, conforme él se va haciendo más cínico y conforme su trabajo se va haciendo cada vez más rudo y más difícil. Empieza a trabajar aparentemente con la CIA. En operaciones oscuras de la CIA, y cómo su traje va cada vez más haciéndose más ajustado, más práctico, con mayor protección en el cuerpo, hasta que llega un punto en que usa una máscara de esas de piel, casi de sadomasoquismo, güey. Y es una progresión que al parecer va junto con su personalidad también, ¿no? Entonces a mí siempre me pareció muy interesante ese lado del Comedian.
Los cómics de los 90, Alan Moore. De que empezaron con el disfraz así, telo, y hasta todas las jaladas que sacaron de los 90, de que todos los traían disfraces de picos y de cadenas.
Pues yo creo que, de hecho, sin Watchmen no hubiera habido esa corriente en los 90s. Creo que Watchmen tuvo mucho que ver para eso,
¿también? Sí, definitivamente.
Pues de por hecho, sí se burlaba de esto. Yo creo que es también el papel del comediante, ver todo este asunto como un chiste.
Ándale.
Precisamente, y por eso la máscara y toda la evolución también. Digo, es parte de, pero va más allá.
Claro. Y pues, vaya, no sé qué quieran comentar de estas primeras páginas en el funeral. La escena entre Lori, la segunda Silk Spectre y la primer Silk Spectre, su mamá.
Fíjate que yo me he fijado, no solo en el cómic, me imagino que Alan Moore lo ha de haber tomado de... Bueno, y Alan Moore también ya está grande. Hay una, como, ¿cómo podríamos decirlo? Pues la mamá y la hija, pues son generaciones distintas, y aquí te ponen a ver cómo su moral, pues es diferente, ¿no? Cómo sí. Tienen puntos de vista totalmente dispares. Sobre todo aquí que la viejita le está enseñando a la hija que le enviaron una revistita porno de Tijuana y que mira cómo me veía.
Oye,
y
son novelitas,
y que no sé qué.
A lo mejor los gringos le dicen así, Tijuana Bible, pero es una novelita, güey.
¿El libro vaquero?
Sí,
ándale, como el libro vaquero, sí.
Ándale. Ándale, que me llamamos novelita.
Davo lo dijo bien.
Y la otra, pues, siendo la hija, pues dices, pues no, que se va a espantar, ¿no? Es más joven, y se enoja con la mamá, le dice, bueno, ¿cómo permites, cómo te humillas viendo esas fotos y tú alientas a esa gente a que te esté,
Dibujando así,
y la mamá, no, pues es que me acuerdo de cuando era joven y pues, todos querían ¿qué? Conmigo, ¿no? Lo chistoso es que está en una página platicándote de pues esa situación hasta cierto punto cómica, corte A, violan a la mamá y la viola el comediante, ¿no?
Gruesos.
Y cuando te tenían un tono así hasta un poco jocosón y te lleva a una parte muy oscura de la historia.
Pero creo que no fue violación, ¿no? Miguel, fue un intento de violación.
No, sí. Wow. No, este momento no, creo.
No, yo estoy seguro que aquí,
mira, hay...
es un intento de violación.
Sí, exacto. Ignoro desde el punto de vista legal hasta qué punto.
No, vaya. Porque no hay,
sí,
hay
no, sé.
Pues no hay penetración, no hay
Miguel. Exactamente.
No habiendo coito, no hay violación.
Pero es que hay un dibujito.
No, pero de todos modos la somete y pues sí, la agrede bastante. Pues.
Hay un dibujito en la página 7, en la primera viñeta, donde está el comediante con los calzones bajados y a la otra la tienen 4. No sabemos si hubo penetración o no porque la cámara está por detrás.
No, de hecho sí se ve la imagen de que tiene todas las pantimedias y el calzoncito rosa.
Ay, ¿y qué, tú nunca te has echado a una vieja que tenga, que conserve las pantimedias, el calzoncito, Enrique?
No, yo
nada más se lo jalas a un lado y tómala, chango a tu virote.
También que iba Miguel, ¿verdad? Había hablado del asunto de la violación de una manera tan fina y refinada y ya valió madre.
Bueno, te das cuenta
puede
que ahora
ser.
Que ahora este podcast es clasificación R, ya no va a ser clasificación A.
Bueno, güey, no podemos hablar de Watchmen sin hablar de estas cosas, güey. O sea,
claro.
El primer flashback, que es precisamente del que estamos hablando ahorita, es el flashback que tiene precisamente la primera Silk Spectre, la mamá de Lori, que en este momento se me fue su nombre. ¿Qué se llama?
Sally,
exactamente. Entonces, y es esta primera reunión entre los Minutemen, en donde se estaban tomando su foto ahí, y tienen 10, hasta se ve como un lugar de la Liga de la Justicia, ¿no? Y ella se empieza a desvestir y llega el comedian, y literalmente ella, al rechazarlo, él literalmente comienza a violarla de una manera tremendamente brutal. Y aquí es creo que es la primer cubetada de agua en donde nos damos cuenta de la violencia que nos va a presentar Watchmen y el tono de esa violencia. Porque es muy pocas veces vemos un cuadro como el cuadro de en medio de la página 6. Que creo que es brutal ese cuadro. En donde vemos al comedian encima de Silk Spectre, quitándose el cinturón y ella con sangre saliéndole de la boca, de una manera brutal. O sea, es un cómic que yo aún ahorita lo leo y esa parte me... Ay, o sea, es una
gráfico.
Violencia tremenda, ¿no? Y luego los subtemas que tantos subtemas que presenta aquí, como el asunto de que ella propició esa violación o no al vestirse así. O sea, ese es un tema que ha sido toda la vida hablado sobre la violación, aquella película de Jodie Foster de los acusados, no sé si se acuerdan, que es precisamente ese
está,
el tema de toda la película.
Buena película, ¿eh?
Ella propició la violación o no, ¿no? Y esto es una cosa, aquí se viene. Y el otro tema, que es donde el comedian, a la hora de que detiene Hooded Justice al comedian y le da un guamazo y todo, entonces el comedian presenta esta que al parecer es su máxima habilidad, que es el leer a las personas y atacarlos en donde más les duele. Y ahí es donde le dice, síguele, que eso es lo que te gusta, ¿no? Esto es lo que te calienta, ¿no? Esto es lo que te excita. Y entonces vemos la cara de Hooded Justice abriendo los ojos así, y en ese momento lo suelta, ¿no? Y te lo aseguro, la primera vez que lees esto y nadie te comenta de estos detalles, tú no lo agarras tan bien. Porque de hecho, esto yo lo agarré hasta la segunda leída. ¿no?
¿Cómo va a ser?
Te lo juro, güey, porque ya que te enteras más de Hooded Justice y de la situación y de quién posiblemente era Hooded Justice al ver la biografía de Hollis Mason, al ver Under the Hood, entonces ya entiendes este tipo de alusiones, ¿no? Pero tú al leerlo por primera vez, realmente no sabes de qué está hablando el comedian, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿No?
Eso sí.
Entonces, y cómo Hooded Justice de plano se queda, salte de aquí, ¿no? Entonces, y sí, es brutal, ¿no? Y para culminar este flashback, a mí me parece, fenomenal el diálogo que hace, la primera Silk Spectre, que no sé si es en esta parte o más adelante, pero ese diálogo me encanta y me gustó muchísimo que lo traspasaron igualito en la película, en donde ella le dice, mira, cuando te haces viejo, el futuro cada vez se ve más oscuro y más borronado, pero el pasado cada vez se ve más brillante y más luminoso, ¿no? Y las cosas más importantes o más grandes para que en un momento pudieron ser las más grandes para ti, se hacen chiquitas, ¿no? Entonces, y también más o menos nos da un vestigio de la realidad de quién es el papá de Lori, ¿no?
Y la realidad en general.
Sí, definitivamente. Entonces este flashback tiene tantos subtemas, güey, que es increíble, güey. O sea, de veras, si nos pusiéramos a platicar de los subtemas de este flashback, podríamos llenar un episodio completo hablando de si ella propició esa violación o no, o qué onda con Hooded Justice vistiéndose de héroe y poniéndose una máscara porque es algo que le excita, ¿no?
Sí.
O sea,
bueno, vamos a poner la polémica. ¿Tú crees que propició la violación?
Es que esa es una polémica que ha habido desde...
No, pero tú particularmente.
Yo particularmente no lo creo. Creo que cada quien tiene la libertad de vestirse como quiera.
¿Tú qué dices?
Igual, mi opinión sería la misma de los cosplayeros de ahorita, de las cosplayeras de que se visten...
Ándale.
Que se visten ahorita en la debate. TNT, en las convenciones gringas y todo eso, muy provocadoras. Y yo digo que no.
Tú dices que no.
Que digo que no.
Ok.
Posiblemente, a lo mucho, inconscientemente, pero yo digo que no.
No, oye, es que no puedes. ¿Tú qué opinas, Miguel?
Es que a las cosplayeras, como dice Tavo, a las cosplayeras, luego están bailando así, mamacita, bájate los calzones. Y hay videos así en YouTube, búscale de cosplayer mexicanas y les están gritando así la banda desde... O sea, no hay que pasar. Invítenlas al cine por lo menos. Sáquenlas a pasear y ya luego ya ven.
Que ya ni los albañiles de la construcción.
Tan bonito que se enamoraron una chica. Ah, ya quería no me sacar el comentario de hace rato. De mi vulgaridad.
Ay, Dios.
Lo que nos lleva a la segunda reunión superheroica, ya más al presente.
Bueno, entonces. El siguiente flashback, que es de Ozymandias, que de hecho hasta este punto es un güey que conocemos muy poco.
Nada, casi.
Solo lo conocimos con la visita que le hizo Rorschach en el número uno. Vimos que es un güey extremadamente rico. Y si podemos hablar de un paralelo. Es un empresario, sí, es el paralelo más cercano es el Batman de los 80s, ¿no? Es el paralelo más cercano que podemos decir de Ozymandias, ¿no? Sí. Y al ver ese flashback, es esta reunión que convocó el Capitán Metrópolis, que es uno de los puntos centrales de la historia de Watchmen, que se revisita varias veces durante la historia, esta reunión, ¿no? Y lo que pasó en esa reunión, ¿no? Y vaya, simplemente este cuadro que vemos en la página 9 del número 2, en donde está la reunión, el panel completo de la reunión, y aquí vemos ese eje que dice Miguel, de hecho, que es bien interesante la habilidad que tiene para presentar un cuadro con muchas personas hablando, ¿verdad?
Y siempre están en la misma ubicación.
¿En qué nivel? Exacto. En contrapicado, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿O ese
no, este es en picado.
Ah, ese es
casi, picado. Casi, pero no.
Pero bueno, entonces y si, inclusive si vemos los letreros, vean el diario que está leyendo el comedian, que dice, los franceses
retiran apoyo militar.
Retiran el apoyo militar de la OTAN, ¿no? Entonces, y aquí vemos, vaya, los subtemas, ¿no? O sea, vemos al Dr. Manhattan cómo está volteando a ver a Lori, que es también uno de los puntos centrales de la historia. Y pues este cuate, el Capitán Metrópolis, que hablamos mucho el episodio pasado, que hablamos de Before Watchmen, cuando hablamos de Minutemen de él, ¿no?
Se centra bastante en todos ellos.
Aquí ya vemos un comedian ya... bastante cínico y que realmente no sé ni para qué fue, cabrón. ¿Para qué fue a esa reunión este güey?
Para ver a las viejas.
Supongo.
En serio, o sea... Y no sé si ustedes lo notaron, pero en esta reunión, si oímos hablar a Rorschach, o más bien leemos hablar a Rorschach, el güey habla normal.
Sí.
El güey no habla como habla siempre. El güey hace un enunciado totalmente coherente con todos los pronombres, preposiciones, y utilizando todo lo que no usa en partes actuales, vaya, en la historia actual del cómic, ¿no? En este flashback, Rorschach habla normal.
No, ya está.
Obviamente, yo estoy de acuerdo. Habla de yo estoy de acuerdo, pero un grupo de este tamaño parece más como un ejercicio de publicidad, de alguna manera. Es demasiado grande, demasiado poco controlable, ¿no? Pero habla bien, habla coherente. Pronombres. Es
elocuente y positivo, cuando ya al final es todo negatividad.
Exacto, o sea.
Está verde todavía, pobrecito.
Exacto, aquí estaba joven, exactamente.
Está pollito ahorita.
¿No? Entonces, y sí, vemos, vaya, un cinismo total del comedian, ¿no? Acaba quemando literalmente el mapa. Y la verdad, este otro subtema que presentan en este flashback me parece interesantísimo, cabrón. En donde el comedian les dice, bueno, ¿ustedes son estúpidos o qué? ¿Qué creen que puedan ustedes cambiar un grupito de idiotas vestidos de superhéroe, no? ¿Qué pueden ustedes cambiar del mundo? O sea, ustedes no tienen ni idea, ¿no? De la situación mundial, ¿no? Y de verdad es cierto, o sea, y si se fijan, si te fijas todo lo que está hablando el Capitán Metrópolis, güey, fíjense ustedes, cuando hacen la toma directa del mapa que está quemando el comedian, híjole, los temas que está presentando este cuate como problemas a atacar por los nuevos superhéroes o por los, ¿cómo se llama este equipo? Los
Minutemen.
No, Minutemen son los primeros. Estos eran los. Bueno, no me acuerdo cómo le quise. Bueno, fíjense.
Ah, estos son los quijeros, dice
disturbios,
aquí.
Disturbios de los negros. Demostraciones antiguerra. Promiscuidad. Drogas. O sea, estos eran los temas que este güey quería atacar con su equipo de héroes. ¿Qué les parece? O sea, porque para colmo, este cuate, según sabemos después al leer la autobiografía de Hollis Mason, el Capitán Metrópolis era casi nazi. O sea, el tipo era racista al máximo, ¿no?
Tómala.
Entonces, son detalles que de veras te tienes que estar fijando cada panel, cada detalle, para agarrarlos, ¿no?
Ey.
Y ¿qué otra cosa quieren comentar de este flashback?
Lo que pasa en Vietnam. Sí es Vietnam, ¿verdad?
Aparece ya es el siguiente. Ajá.
Pero pues para ese entonces ya había ido el comediante a Vietnam. Por eso venía tan cambiado, me imagino.
Es que ya la escena que sigue.
Ya había vivido la vida.
El flashback, de hecho, del Doctor Manhattan.
Ándale.
¿Ves que es un caminito?
Sí, porque todavía no tiene la cicatriz. Por eso se usó la máscara después. Aquí todavía tenía la máscara de dominó.
Cierto.
No. Es exacto. Un caminito de la vida que los demás no habían recurrido, pero el comedian ya lo había recurrido, ya lo había visto, ya vi. Esos están en tercero de primaria y él ya está en secundaria. Uh-huh. Y ya ve esas cosas como mamá, mafufadas.
Sí. Y en este flashback es donde nos empezamos a dar cuenta cómo es que la historia de Estados Unidos en este mundo de Watchmen cambió por completo. Aquí vemos que debido a la existencia del Dr. Manhattan, no solo el resultado de la guerra de Vietnam cambió por completo, sino que el presidente Nixon se convirtió prácticamente en un héroe nacional. El tipo se convirtió en un símbolo de Estados Unidos en este mundo de Watchmen, ¿no? Cuando en la vida real Nixon es infame. Nixon es el tipo que cometió hasta ahorita de los peores crímenes que podía cometer un presidente de Estados Unidos, ¿no? Que la verdad es que si lo comparamos con lo que han cometido los presidentes de México es irrisorio, ¿no?
Pero santo ese
claro,
verdaderamente, güey, o sea, el caso Watergate es verdaderamente algo que creo que todos los presidentes mexicanos han hecho, o sea. Sí.
No le llega. Yo no me acuerdo en esa época quién estaba presidente en la vida real, ¿era Lyndon Johnson?
La verdad no sabría decirte, no sé tanto de Estados
Unidos. No, creo que era Reagan, ¿no?
Oye, ¿dónde?
Bueno, Reagan es del 85.
¿Dónde estará Nixon ahorita?
Muerto.
No, no. Nixon ya se perdió.
No, muerto.
Bueno, hay que ver la película.
Murió, ya tiene rato que se murió.
Sobrevive la pura cabeza en Futurama y aparece.
Y es presidente. Presidente del año 3000.
Pues según yo no
sé. No, el tipo es infame, vaya. Es como Díaz Ordaz en México. Es la analogía para que. Es como si alguien hiciera una historia en México en donde Díaz Ordaz se perpetuó como presidente por los próximos 20 años.
Yo creo que Salinas es más odiado que Díaz Ordaz, ¿no?
No, pues Díaz Ordaz es el. Yo creo que el peor villano en México más que Salinas es Díaz Ordaz, güey, con la matanza aquella del 68.
Salinas es más reciente, por eso.
Salinas, digamos que, pues al menos hasta donde sabemos, pues no mató mucha gente, ¿no? No mató mucha
hasta
gente.
Sabemos.
¿No? Hasta donde hermano. Sabemos, güey.
Fue el hermano.
Exacto, pero sí, o sea, haciendo la analogía, pues sí, es como si Díaz Ordaz se hubiera perpetuado de alguna manera, ¿no? Ese es el grado del cambio en la historia de Watchmen, que es otra cosa que yo al leerlo de chavo, pues nunca agarré ese lado de la historia de Watchmen, de que el lado político, ¿no? De que realmente sí tienes que saber más o menos de la historia de Estados Unidos para entenderlo. Vaya, para los gringos pues es muy fácil porque pues ellos lo tienen ahí, ellos lo saben, pero para
lo
nosotros...
Lo enseñan en la escuela.
Exacto, para nosotros no es tan evidente, ¿no?
Aquí nomás lo vemos en el History Channel.
Exacto. Y pues bueno, aquí vemos de nuevo cómo el comedian literalmente mata a una mujer que cargaba a su bebé. Al menos eso se lee entre líneas. Y
no entre líneas, se lo,
no, se lo dice ella,
directamente.
¿No?
Se lo está dice diciendo.
Ella. Y ella le dice, toma para que te acuerdes de mi país. Y Fumi le hace una herida terrible en la cara. Y él, sin miramientos, la mata. Pero creo que lo principal aquí es el diálogo entre el Dr. Manhattan y el comedian después del incidente, ¿no? En donde el Dr. Manhattan, con su clásica despegadez, desprendimiento, le dice, Blake, estaba embarazada y la mataste. Y sí, sí, es cierto, la maté. Y ¿sabes qué? Me vi, tú me observaste hacerlo. Pudiste haber cambiado esa pistola a vapor, las balas a mercurio, lo que tú quisieras, ¿no? Pero no levantaste un dedo. Realmente no te importan en lo más mínimo los seres humanos.
Pero es que en la física cuántica también la paró.
¿Cómo?
No me vas a entender.
Porque no tengo un PhD en física cuántica.
Bueno,
¿no?
Lo platico ahorita, lo platico al rato.
Al rato, porque eso viene más o menos platicado en lo...
Al ratito, nomás me lo recuerdas.
Bueno. Va. Entonces, el punto aquí es la preocupación del comedian, cómo este cuate veía todo desde afuera como un observador, y él percibe esto y dice, Dios nos proteja a todos, pero cada vez te estás alejando más, man, te estás alejando de contacto, ¿no? Te estás convirtiendo en una hojuela, ¿no? Dios nos ayude a todos, dice. Y el Dr. Manhattan se queda pensando, y pues sí, me vale madre, ¿no? La verdad. Entonces, ¿es realmente ustedes creen que realmente un hombre que tenga los poderes del Dr. Manhattan o que se convierta en lo que es el Dr. Manhattan tendría esa reacción de despegarse por completo del mundo, de su humanidad, así?
Pues es como...
No, sería viene de la persona. Si otra persona, si hubiera sido Miguel, hubiera sido Mario, hubiera sido Fabi, Pedro, que tuviera sus poderes, hubieran reaccionado diferente, muy diferente, pero... ¿Cómo se llama su alter ego? ¿Ya se movió Holyfield o...?
Es el doctor Schneider.
Por lo mismo.
Schneider. Bueno, ahí me corrigen si lo dije bien.
Bueno.
Ostenberg, ¿no?
Ostenberg.
Si me voy, ya eso ya lo traía desde mucho antes de ser doctor Manhattan.
Algo sí.
Sí.
Te voy a decir, la química del cerebro es muy rara. Cuando, por ejemplo, hay personas que ya tienen enfermedades terminales, que ya la química del cerebro no funciona bien, se despegan de la realidad. Tú platicas con alguien que está pues ya convaleciente, ¿no? Ya que se va a morir. Y ni siquiera reacciona así de que estés junto a él y le estés hablando y como si fueras un fantasma. Entonces, al haber una explosión, pues como desapareció en esta cámara, ¿cómo se llamaba? Cámara de...
Taquiones.
Hiperbárica.
Pues se destruyó toda su química, ¿no? Y al volverse a reunir, no sabemos cómo pudo afectarle la mente y pues ya no tiene sentimientos, porque a lo mejor esa química que hay en el cerebro para tener sentimientos ya no existe.
Y sin embargo, el güey necesita una novia a fuerzas.
Pues para...
Pues es instinto más que otra cosa.
Ajá. Yo creo.
Tenía que meter la salchicha en el... Oh.
Bueno, y luego pasamos con el siguiente flashback, que es The Night Owl, en donde ya es una cosa mucho más reciente, ya se ve inclusive la ropa ochentera totalmente, y están ya como Watchmen deteniendo un motín, ¿no? Un motín en donde les están aventando cosas, parece que hay alguna iniciativa de ley para la educación.
Son los maestros.
En donde les está...
¿No está Pedro por ahí? A que te no encuentra creo. Pedro. Mira, ahí Pedro, está. Acá está, mira.
Ahí está, mira ahí.
El que parece una señora es Pedro. Exacto. El que tiene las flores en el vestido. Que él dice,
pero bueno.
Mi hijo es oficial, policías maricones. Ese es Pedro.
Y seguimos con el patrón, ¿no? De la radicalización del comedian. Cada vez menos chistoso y más radical el güey, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, aquí ya empezamos a ver en los periódicos, por ejemplo, dice, los policías dicen, déjenlos hacerlo. El senador King está proponiendo su iniciativa de emergencia, ¿no? Que, pues como sabemos, es la iniciativa King, que en el mundo de Watchmen es la iniciativa que prohibió que los héroes anduvieran ahí enmascarados luchando por la justicia, ¿no?
Civil War.
Exactamente. Y pues otro de sus citas citables de El Comedian, ¿no? Que le dice que el sueño americano pues se hizo realidad, lo estás viendo, ¿no? Y vaya, no dejo de tener en la mente también escenas de la película que me gusta mucho cómo. Sí, la película tiene sus errores y todo, pero al mismo tiempo respetaron muchas de estas cosas y muchos de estos diálogos tan interesantes que tiene Watchmen. Y este flashback a mí me pareció increíblemente bien traducido a película. No sé ustedes qué opinen.
¿Tavo?
No tengo opinión de esta parte.
¿No viste la película?
Sí, la vi varias veces.
¿Y luego? Ay, si la viste varias veces, ¿por qué no tienes opinión?
Porque me gustó esa parte, no tengo ninguna objeción, se ven los disturbios, era lo que se veía en los 80, es lo mismo que plasmó en el papel, ¿no?
Miguel, no presiones a Tavo.
Sí, visualmente la película se ve bastante bien en esas escenas, o sea, prácticamente te está dando aquí el cómo filmarlas.
No. Sobre todo en la escena en que ve que está un chavo pintando quién vigila a los vigilantes.
Y que nunca termina la frase, ¿no?
Ajá, no termina de pintar porque le dispara con un... cartucho de gas.
A la madre.
Bien objeto. Man.
Por la espalda.
Oh. Está más mierda el comedian.
Bueno, está más decente que ahorita los tanques que echan o chorromil de agua que metieron ahorita en el DF.
Hey.
¿No los viste?
Pues no, pero qué bueno, güey, porque es algo que no había en México, control de disturbios.
¿No? De hecho, fue para los maestros, güey.
Chale.
Pobre Pedro, lo van a mojar.
Él toca baño.
Ay, Dios. Ya era hora porque estaba muy apestosito. No es cierto, Pedro, te queremos.
Te queremos, Pedro, te queremos. Bueno,
arriba, Pedro, arriba.
¿Ya ves cómo lo bulliamos el día que no viene?
¡Hurra!
Sí, es cierto.
¿Para que no viene?
Cuando viene también.
Bueno, entonces, esto nos manda al último flashback. El flashback más reciente, de acuerdo a la cronología de Watchmen. En donde vemos al comedian, bueno, antes de eso, de hecho, vemos a Rorschach, su aparición y su actuación en este número, en donde pues nos dan ya una probada de lo brutal que es Rorschach, que realmente lo habíamos visto como antihéroe, pero no lo habíamos visto en acción hasta este momento, ¿no?
Hey.
No, y la paciencia, meterse a un refrigerador sí, y además, esperar a que llegue el otro, a que a ver si lo va a abrir. ¿Qué tal si no se le antojaba algo frío?
Sí. Ya, bueno.
Ya
lo que decíamos el otro día, que cómo se comen los frijoles. Fine like this. Los frijoles, fríos, güey, de lata.
No, te los caliento, no, así.
Ajá, fine like this. Y pero bueno. Entonces, y aquí vemos el flashback de se me olvidó.
Oye,
el
pero yo quiero apuntar a una de esas páginas.
Apúntalo, Miguel.
Se me hace bien chido el apartamento del Moloch. Por fuera, pues tiene de esos anuncios de neón que se prenden y se apagan. Entonces, mientras está platicando del flashback, ¿no? De cuando llegó el comediante.
Había agarrado eso, tienes razón.
Del comediante a platicar ahí a su casa con Moloch. un cuadro se ve brillante por la luz de la luz que está fuera del anuncio, y uno más oscuro, y uno más claro y uno más oscuro.
Te digo que cada vez que lo lee uno le encuentra cosas diferentes.
Y esa onda intermitente se me hace bien chida, porque aparte, fíjense lo que dice cuando hay luz y fíjense lo que dice cuando hay oscuridad, y todo va quedando.
Órale.
En un ejercicio muy chido.
Wow. No lo había checado.
¿Eh? Y sí, aquí es donde nos damos cuenta que algo vio el comedian, no sabemos qué, sabemos muy poco, solo sabemos que está involucrada Janie Slater, la exnovia del Dr. Manhattan, que está involucrado Moloch también porque vio su nombre en una lista, y algo referente a una isla, que vio comedian desde el aire, ¿no? Pero es algo que lo preocupó tanto que el cuate vino todo borracho simplemente a platicarlo. Dice, ¿Qué tiene de chistoso? ¿Qué tiene de chistoso esto? Que alguien me lo explique, ¿no? Y después se fue.
No, pero aquí también en esta escena sacan por primera vez cómo se quiebra el comediante. Y él mismo lo dice, yo que soy rudote y eso, y mírame aquí llorando contigo.
Y dice, y de hecho, muy chistoso, que dice, ¿qué dice de mí el hecho de que tengo un problema de este calibre? Y al único que se lo puedo platicar es a mi peor enemigo, ¿no?
Sí, cierto.
Y pues bueno, más adelante nos enteramos que Moloch tiene cáncer. Y en sus propias palabras, un cáncer... ¿Has visto ese cáncer del que te mejoras? Bueno, pues ese no es del otro. Y Y pues ya, ahí nos enteramos de... Vemos otro pedazo del diario de Rorschach. Y el chiste este que me parece que también lo incluyeron en la película y se me hace increíble ese chiste de Pagliacci. Que pues de chistoso no tiene buenísimo, nada, cabrón. Pero me gustó muchísimo que esos detalles los incluyeran en la película, ¿no?
¿Cuál?
Entonces el asunto que cuenta Rorschach en cuanto a que... no me puedo reír de nada, estoy triste todo el tiempo. Hombre, vaya a ver a Pagliacci está en la ciudad. Y dice, sí, doctor, pero ¿sabe cuál es el problema? Que yo soy Pagliacci.
Toma.
No, entonces, y lo pusieron en la película de una manera increíble ese diálogo,
¿no? Oye, hay una, no sé si ustedes lo vieron, no sé si son elucuraciones mías, ¿no? Pero se las voy a decir. Después de que Rorschach platica con Moloch y ya se va por la calle donde hay un montón de prostitutas, en uno de las luminarias que está por ahí dice, tonight Enola Gay and the Little Boys. En Enola Gay era el avión de que sacó la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que hizo explotar a esas tierras japonesas. Entonces no sé si sea como una especie de pista, una especie de guiño de que esta noche va a explotar todo. O nada más así es. Es una onda, pero es que se me hace raro que esté en una zona de burlesque. Pero en fin.
Para que veas ese detalle, no lo había yo agarrado. Hasta ahorita que lo comentaste, güey.
Y pues lo padre es que ya al final, ya que va llegando Rorschach al cementerio, pues va contando ese chiste de Pagliacci. Y se va viendo también cómo va cayendo el comediante y muere, ¿no? Y de alguna forma pues conocimos al comediante en varias fases y etapas de su vida. Y ya luego viene este apéndice de Bajo la Máscara, el capítulo 3. Donde platica pues varias cosas que vimos en los flashbacks, pero pues más alargado, ¿no? Más con más, más a conciencia. Yo quiero hacer una petición formal, fíjate. Porque estoy viendo que vamos a estar haciendo dos capítulos por episodio. Y se me hace, el siguiente capítulo es para... diseminarlo todo, deberíamos dedicarle un programa completo. Uy, al capítulo.
De acuerdo, 3. Pues aquí vamos al paso que vamos, güey. No es nada está escrito en piedra.
Hay mucho detallito aquí que. No, sí, ya, sí, no, oye, ya no podría dedicarle así.
Sí, le traigo 5 páginas de apuntes nomás del próximo capítulo.
En serio. Hacer la tarea, no, espérate, pero es que lo vamos a platicar, Tavo, no pasa nada, güey. Qué bueno que tengas apuntes.
Todavía
cabrón,
tenemos que platicar de Before Watchmen, ¿no?
Me eché un montón de programas de televisión de física cuántica para eso y sacrifiqué Comedian para...
¿Qué te parece que vamos a eso? Vamos a lo de Before Watchmen con lo del Dr. Manhattan para que Tavo pueda platicar todo lo que estudió.
¿Qué te parece, Tavo? ¿Te late la idea o no?
Mejor la guardamos porque si no nos estamos... Me gustaría platicarlo, pero si lo separamos, como que sí siento que se va a desconectar y va
eso
a
aparecer. Es cierto, Miguel. Porque sí, están porque... totalmente conectados el capítulo 2 con Before Watchmen, Doctor
El capítulo 4...
El 3 sobre... más que nada.
No, el 4. El 4 de Watchmen está muy, muy ligado a la del Doctor sí, Manhattan.
Definitivamente.
Straczynski hasta copió el estilo de guión de Alan Moore para ponerlo así en Before Watchmen. Según yo, el capítulo 4 es el que está más ligado.
Así es.
Pero también hay bastante del 3.
Bueno, ¿qué les parece si hacemos esto mejor?
A ver.
Continuamos hablando del capítulo 2 y dejamos para el siguiente episodio hablar de Before Watchmen, Doctor Manhattan.
Va.
¿No? ¿Les parece bien?
Va, va, va.
Estaría
bueno.
Entonces, bueno, pues pasamos al... Bueno, antes de terminar con el capítulo 2, quiero mencionar algo. Este segmento de la autobiografía de Hollis Mason es definitivamente mi favorito, porque aquí es donde realmente nos enteramos de la historia de los Minutemen, ¿no? Y de por qué se convirtieron en los Minutemen, cómo fue que Hollis Mason se convirtió en Night Owl y cómo empezó a trabajar como Night Owl.
¿Sabes que aquí hay muchas de las escenitas que ponen en este apéndice del libro? Son las escenitas que vienen en el principio de los créditos de la película. No es una genialidad eso.
Sí, nos habla, por ejemplo, de Doral Bill, el güey que trabajaba para un banco y que a fin de cuentas se murió en una puerta revolvente porque le dieron de balazos porque se le atoró la capa. Y sí, nunca se había visto esa imagen. La primera vez que vimos esa imagen de Doral Bill, ¿se llama?
Doral Bill.
De Doral Bill muerto en la puerta revolvente es en la película de Watchmen. Es la primera vez que se vio la imagen. Eso sale.
Yo creí que en Los Increíbles.
Precisa.
Hay que hacerle moda.
Eso sale precisamente en este segmento de la biografía de Hollis Mason.
Fíjate que en lo de Los Increíbles a mí también se me hace que agarraron hasta ahí de Watchmen.
Ah, definitivamente.
Claro, también sacaron. En parte también es porque, pues, animar capas es un desmadre y va a ser muy complicado, pero sí también va tomando de ahí.
Saca la iniciativa de aquí.
Exacto.
Y que podrían escribir sobre los superhéroes y vino
a igual. Papayen,
y más o menos son las mismas épocas.
Sí, cierto.
Pero este apéndice cierto, está cierto. Genial.
Pero sí, definitivamente en este apéndice es donde realmente y donde Moore crea ese mundo alrededor de Watchmen, ¿no? Aquí, por ejemplo, él habla de cómo fue que
Sylvie Spector
tenía su manager y ella ella lo veía más bien como una cosa publicitaria más que como realmente luchar contra los malos, ¿no? Y cómo Judas Justice fue el primero, y él fue el que los inspiró a todos, ¿no? Para ser el primer aventurero enmascarado, ¿no? Y pues Judas Justice era simplemente un que de hecho nunca reveló su identidad ante nadie, ¿no? Judas Justice. En el siguiente capítulo es donde nos enteramos del posible destino de Judas Justice, ¿no? Nunca lo sabemos. También nos enteramos de la historia de los otros Watchmen, ¿no? De los otros Minutemen, perdón, del Capitán Metrópolis, cómo era un militar que quería traer estrategias militares a la lucha contra el crimen, ¿no? Y este cuate reflexiona sobre todos ellos, ¿no? Pero sí es muy importante cómo lo que mencionábamos en esta reunión de el Capitán Metrópolis, en donde él mismo, Hollis Mason, dice sí. Éramos fascistas y pervertidos. Y aunque había un elemento de verdad, nunca fue suficientemente grande, para que entendiéramos toda la imagen total, the whole picture, ¿no? Entonces, sí, a pesar de que éramos algunos políticamente extremos y teníamos nuestros problemas sexuales y éramos inestables y neuróticos y estábamos locos y nazis, pero creo que estábamos haciendo algo porque creíamos en ello, ¿no? Entonces, a mí definitivamente es el segmento que más me gusta de todo lo que... De hecho, Under the Hood mencionaba a Toño el episodio pasado que si fuera un libro que publicaran ahorita, sería un libro que compraría ahorita y definitivamente sería increíble leer completo. Yo no entiendo cómo a nadie se le ha ocurrido hacerlo o por qué no a Alan Moore se le ha ocurrido publicar una novelización de eso, pero creo que tendría un éxito.
La misma razón
inmenso.
Que no quería Before Watchmen.
Ándale.
Esas pues, malditas corporaciones.
Sí, se vuelve lo que él intentaba sí. destruir.
Y pues vaya, lo último que nos revela aquí es finalmente él mismo se daba cuenta de cómo estaba la cosa, ¿no? Él se daba cuenta de que no andaban muy bien de la cabeza todos, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues él sentía que estaban haciendo bien, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el capítulo aquí de en el número 2. Llega, de hecho, al capítulo 4. Ah, mira, también es aquí donde menciona todo el asunto de Es aquí donde menciona el asunto de la violación, ¿sí, verdad?
Aquí sí lo menciona, pero desde su punto de vista,
sí lo menciona,
¿no?
Desde su punto de vista, claro que sí. Y bueno.
También está la parte del principio de cómo decide a ser un superhéroe, ¿no? Que fue lo que inspiró a todos.
Exacto, cómo fue que decide ser policía, que al ser policía, cómo decide ponerse un traje ridículo. Y la verdad, las decisiones que toma, no entiendo por qué eso de los shortcitos muy a la Robin antiguo, pero...
es la moda.
Ahí lo platica, que primero se puso una capa, pero vio que no era funcional. Y ya se decidió por la cota de malla y por usar máscara.
Así es.
Que usaba
porque
primero...
era algo más cómodo que podría usar debajo del uniforme de policía, ¿no?
Ándale, es cierto, sí.
Y usaba antifaz con cordón y mejor luego decidió pegárselo porque...
Se lo pegó
un altercado porque le movieron el antifaz y no podía ver.
El pegamento de los actores, ¿no? En fin, son muchos detalles que tiene esta que por ahí hay gente que dice, ah, yo lo leí completo, pero me salté esas partes. No vamos a decir nombres, pero empieza con T y termina con Abo.
¿Cómo te saltaste eso, Tabo? ¿Pero cómo te saltaste eso? ¡Qué sacrilegio! Mira nomás.
Dígame.
Ahorita.
Ay, Dios. Ya se van a poner sexuales estos dos. No me vayan a salir como Jude and Justice ustedes, ¿eh? Tabo, ¡ay, pégame! Y Miguel madreándolo. ¡Ay, sí!
¡Ándale, Tabo!
¡Qué horror!
Y por ahí hago preguntas, ¿por qué nos ponen clasificación R en el iTunes?
¡Qué desagradable!
Oye, bueno, hay que hacer otro comentario también. La cuota final.
¿La qué?
Que es una canción de Elvis Costello que se llama The Comedians.
A ver, cántala.
The Comedians.
Cántala.
Ah, no me acuerdo.
La letra.
Ahí andabas de que querías decir la de la canción, ahora la cantas, Enrique. Uno, dos,
no,
tres.
Estoy viendo el cómic, güey, pero no he visto la canción.
No, pero tú dinos tu opinión.
No, precisamente hace la referencia. A ver si alguno de ustedes también lo tenía planeado. Pero creo que nadie.
Nope. Soy fan de Elvis Costello. Tiene buenas rolas, pero no las sé.
Bueno,
ahí la buscas y la trepas al final.
Ándale. Bueno, a ver. Entonces, el número 3 de Watchmen, yo creo que desde la portada ya nos dice muchas cosas. Fíjense, en la portada, lo único que dice es All Out Helter, si se fijan. ¿No? Y esto es algo que acabo de...
Sí.
De enterarme con esta leída de ahorita, lo vi ahorita.
No, pero... ahorita que estamos viendo.
Ajá.
Que Miguel trae la edición original española y yo traigo la versión de VIP.
Órale.
Y tiene portadas diferentes.
No mames, ¿qué portada tiene?
No portadas, es como la, más bien es la página, la cuarta de forro sería, de lo que hubiera sido cada número particular.
Ya. Yeah.
Si se fijan, se ven unos relojes, y esos relojes, cuando van pasando el tiempo, pues va moviéndose la manecilla, ¿no? Pero en la edición de Beat pusieron todo el fondo negro, cuando en la edición española se va viendo sangre. Arriba, sí, se ve que va escurriendo. Porque llega ya al final de la historia, cuando el reloj ya está marcando como que la hora cero, la página pues ya no se ve negra, se ve toda roja de que está toda la sangre, que ya llegó la muerte al tiempo que pues ya le tocaba.
A lo mejor es parte de la física cuántica.
Pero, ¿eso no viene en la española?
Hay que ver, no, es que en la edición mexicana no viene, lo pusieron en negros, me estaba comentando Tavo.
Sí, lo estamos viendo aquí, lo tenemos aquí sobre la mesa, los dos,
pero yo no sabía, como, ya es que yo no había visto la edición mexicana y es la que tiene
Tavo. ¿Estás diciendo bueno, no la imagen peguen, donde muchachos, se ve el reloj no se peguen a la mitad?
¿Cómo?
¿Y el, todo el fondo negro?
Sí, eso va a tener una... va avanzando la sangre conforme vas avanzando la historia, eso sí.
Bueno, el punto es que en la portada clásica del número 2 es este símbolo del refugio antinuclear, que en inglés se dice Fallout Shelter. Pero en la portada solo se alcanza a ver a través del humo que dice All Out Helter.
Como si dijera todos en el infierno,
¿no?
¿O qué?
Helter es una palabra muy inglesa, hay una expresión inglesa que es Helter Skelter, que quiere decir básicamente caos, desorden, locura, ¿no? Entonces, eso, si nosotros leemos eso es All Out Helter, o sea, es locura total, caos total, es lo que nos quiere decir aquí Alan Moore. Y lo otro que también me parece muy interesante es que el humo es como una calavera.
Ándale, es la silueta de un cráneo, ¿cierto? Arriba.
Entonces, son detalles visuales que no ves a la primera, pero son bien interesantes, ¿no?
Sí.
El arcoíris con la estrellita.
Exacto, güey. Y bueno, en este número, nos presentan a esta área de Nueva York.
No le íbamos a diseminar en un capítulo aparte.
¿Cómo?
Sí,
este número
merece su propio capítulo.
Ah, a ver, es que yo lo que creí que habíamos quedado era que íbamos a hablar de este número y ya Before Watchmen, Doctor Manhattan lo dejamos para el siguiente episodio.
No, ves que si y lo desconectas, los vas a descuatrapear de que lo estás desconectando.
No creo.
No, no tanto.
No, no, para
hasta
nada.
Hasta el 4, como dicen, tiene más que ver todavía.
El 4 tiene mucho que ver.
Es que con yo decía Before porque Watchmen, aquí Manhattan. Hay más detallitos. Entra la historia de la que está leyendo el negrito del cómic ese del pirata.
¿Pero qué, ya te tienes que ir a dormir o qué pedo, cabrón? Llevamos hora y media, cabrón. No sé, yo creo que 40 minutos y nos lo echamos.
Todavía
¿no?
ni sacamos el pastel.
Sí, sigue todavía. El 4 tiene más que ver con
él. Yo digo. Fíjate, es que creo que Miguel, les voy a decir algo muy importante. Hoy Miguel viene solo.
Le urge.
No sé si se acuerdan ustedes del episodio pasado, el episodio aniversario de los supergüeyes. Miguel venía muy acompañado, de hecho, de una manera muy cercana por... ¿Por quién venías acompañado, Miguel?
Mi novia Nancy.
Así es. Y pues la novia de Miguel, Nancy, pues se ha pegado una aburrida en el podcast. Marca diablo. Entonces, pues creo que ahorita le dijo, ¡ay! ¡Ay, mi vida, ve! No hay problema. Tú no te aburres, mi amor.
Está con los audífonos, así.
Ella no se aburre. Pero bueno, entonces, pues creo que ahorita Miguel tiene prisa por ir a algún lado.
¿Será? Pues sí, me hacen falta mis besos.
Mira, no hay pedo, güey. Tavo, pégale unos besitos a Miguel para que no te
Ay, qué horror. Se arregla todo, chico, hombre.
Está subiendo clasificaciones.
Le diría a Enrique, lo malo es que Enrique está en México, güey. No. Ay, bueno. Bueno, entonces.
Prosigamos.
Bien.
Independientemente de la prisa de Miguel. Este es el primer número en donde nos presentan esta área de la ciudad de Nueva York, que viene siendo como una intersección de calles que resulta importantísima para Watchmen.
Es la que les decía.
Que es obviamente una intersección ficticia, no existe realmente en Nueva York, pero está cerca del Madison Square Garden. De hecho, hay varias teorías de dónde se encuentra esta intersección realmente en Nueva York, pero esto, o sea, en Watchmen, esto nos dice en gran medida todo la minucia que fue a la creación de esta historia, porque no es aleatorio dónde están los lugares en esta ciudad. Realmente Gibbons, o no sé si Alan Moore, se pusieron a pensar, a ver, esto está aquí en la ciudad, esto está acá y esto está acá.
Para mí que sí, hasta le mandó un mapa sí. Y le dijo, aquí vive el búho, aquí vive...
Entonces, ¿y Google Maps?
No existía Google Maps en esa época. Yo sé que no puedes imaginarte una vida sin Google Maps, pero
bueno,
no existía. Bueno,
¿y Matamundi?
Ándale, sacabas tu Atlas, cabrón, antes.
Tu guía Rocky.
Bien, Tavo, bien.
Entonces, y nos presentan... uno de los personajes recurrentes, de los pocos personajes recurrentes en Watchmen, que no son superhéroes. Y son estos dos güeyes, el dueño del puesto de periódicos y el chavito que está leyendo un cómic ahí en el puesto de periódicos, gorreándole, como sé que muchos de ustedes lo han hecho toda su vida, jóvenes, en sí, donde los dejan agarrar los cómics y leerlos en Sanborns, ¿no?
Fumándose un churro.
Así es.
Ay, entonces, Mario.
Ay, que el si no lee, no, si no compra, no lee, joven.
Te corrieron, ¿verdad? De Sanborns.
Dos, tres veces. No, en Sanborns no, pero sí en los puestos de revistas. ¿Y qué joven, ¿qué pasó?
Aquí
tiene que comprar, joven. Ay, señor, pero es que cuesta 1,500 pesos. Es que eran los viejos pesos antes. Pero bueno, entonces, y estos dos güeyes yo los entiendo al menos como una analogía de la población de Estados Unidos.
Ándale,
y creo que de todo México, porque es
la voz de la comunidad.
Es como que dices, hay dos tipos de personas, los que les gustan los perros y los que les gustan los gatos. Bueno, pues así lo veo esto también. Son dos tipos de personas. El güey que está mal informado al máximo, pero que siente que puede opinar de todo, de una manera. ¡Qué bueno, cabrón! Y no, vaya, los vemos en todos lados, ¿no?
Creo que te salpicó la lengua, Mario.
Hay idiotas que... O sea, hay güeyes que de hecho se reúnen cada semana en una especie de programa de radio por internet y despepitan por 2 horas idioteces, cabrón.
Opinar y opinar sandeces es...
Y se hacen decir informados, güey.
Pero cualquier no similitud con la vida real es pura y mera coincidencia.
Pero bueno, el punto es que, o sea, este señor, güey, no mames, yo lo relaciono con 20 señores que he conocido en mi vida, cabrón. Porque el güey así de que, no, yo estoy enfuriado, esos condenados rusos, hay que aventarles las bombas y luego que Dios lo resuelva, ¿no? Y su actitud al principio de este número me parece interesantísima en comparación con el final del número.
Fíjate, me recuerdan a dos amigos que tengo que cuando vamos a cenar y se ponen a hablar de política, uy, no. Uno empieza con M y el otro empieza con P. A ver si adivinan. Premio al que adivine.
Pero fíjate que no es tanto, porque estos dos güeyes no son como que polos opuestos. Bueno, a lo mejor sí, porque aquí el otro, el chavito, es la persona que no le importa nada a su alrededor. Que no ve noticieros, no le interesan las noticias, no le interesa lo que está pasando. Lo único que le interesa es leer su entretenimiento desechable.
Me suena al 90% de la población menor de 18 años de aquí de México.
No, y mucha gente mayor de 18 años de aquí de México, cabrón. De hecho, muchas de las personas...
De menores de 25, güey.
Te aseguro que muchos de nuestros podescuchas, cuando hablamos de que no, que los maestros... Y que nos, ¿qué está pasando con los maestros o qué? ¿Qué traen?
Que no saben que por qué, la razón por la que no van a tener clases el lunes.
¿No va a haber clase el lunes?
No va a haber.
Pero no va a haber para nadie, es festivo.
¿Y de inglés?
Es festivo.
¿Ah, sí?
Es puente.
Es 16, espérate.
Ah, 16 de septiembre. Pero no es este lunes, güey, es hasta el otro lunes.
Todavía falta.
No, pero también se suspendieron clases la próxima semana.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no, ¿verdad? Yo ya no voy a la escuela.
¿Por qué se suspendieron?
No, o sea, me pasaron el comunicado hace rato.
Órale, chido. ¿Y a ti pa' qué si tú tampoco vas a la escuela, cabrón? Nomás para que hicieras. ¡Uhú! ¿O qué?
Se me chamba esos días.
Ok, bueno.
Más gente me lee.
¿Eh?
Más gente me lee porque están conectados en internet. Y no les decomitan el celular.
Pili Adventure.
Lea, piliadventure.com. Bueno, entonces, pero el punto es que, también aquí otra cosa bien interesante es el asunto de, que también lo agarré ya después de varias leídas, el asunto de los piratas, güey. Que este cuate le dice el dueño del puesto de periódico, no, y me acuerdo de cuando había los superhéroes, que eran el Superman y el Flashman, y pues ahora todo es piratas, ¿no? Arr, ¿no?
Arr, los piratas rulean ahorita y lo sí, que está de moda.
Más bien es el hecho. Fíjate que más bien se olvida. Chinga tu madre, pinche Tao. A la madre con One Piece. Pero bueno, el punto es que lo padre aquí es que Alan Moore, la filosofía de Alan Moore es que dice, bueno, si los superhéroes existen en este mundo, pues entonces los cómics deben de ser de otra cosa, ¿no?
De ninjas.
Ándale, de ninjas y piratas, güey, ¿no?
Es un crossover bueno ese, piratas contra ninjas.
Entonces, pues bueno, pero sí, esta cita de este señor que dice, debíamos de echarle una bomba nuclear a Rusia y que Dios lo arregle, ¿no? Me parece, vaya, y sí, este es el número en donde el Doctor Manhattan deja la Tierra. Y es el número en donde nos enteramos todos los eventos que lo llevaron a dejar la Tierra, ¿no?
Ándale, aquí se empieza a poner interesante.
Y y otra cosa muy importante de este número es que nos presenta por primera vez esta pequeña historia de piratas que nos va a ir entrelazando Alan Moore hasta el número 11, hasta el final del número 11. Una historia de piratas muy, muy ruda y con... de hecho, es una historia que si yo me acuerdo la primera vez que leí Watchmen, dije, ah, no, otra vez. Y entonces leí la historia de piratas solita. La busqué todas las partes y la leí solita. Porque no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasaba que cuando leía la historia de piratas, órale, chido. Pero no, cuando leía la siguiente parte ya se me había olvidado qué había pasado antes.
Es que la historia de piratas entre líneas está contando la historia de lo que está pasando aquí.
Ah, por supuesto, pero aparte de eso, la historia de piratas que hace un paralelo con lo que pasa en ese momento, pero también por sí sola, es una excelente historia, güey.
De hecho, hay una animación que creo que hicieron ahora que fue la...
Sí, fue... De hecho, no. Es una animación bien hecha que iba a entrar en la película.
Ya no entró.
Pero pues obviamente por razones de tiempo, creo que la película duró 3 horas.
Me imagino que va a venir en el DVD, ¿no? En el Blu-ray.
Viene en el DVD, exactamente. Entonces, de hecho es buenísimo el Blu-ray de Watchmen, de la película, porque viene no solo el Black Freighter, viene también cómo fue que Hollis Mason trató de publicar su autobiografía, y todo actuado por los actores y todo, ¿no? Está muy bueno.
Chido.
Oye, viene una escena fuerte, aquí en el capítulo 3.
Toda tuya, Miguel.
Pues a Rory.
Sí.
Ay. Hay una cosa en el porno que se llama el double O.
¿Y qué?
Me parece que...
Tan refinado que iba a ser. Que el doctor Manhattan
lo practica con ¿cómo se llama ella?
Lori. Oye, pero sí, es buenísima ese ser. No, y además nos pone la habilidad de Dave Gibbons, porque eso de que, o sea, se ve, casi ves las manos moviéndose, güey, así alrededor. Lori está acostada. Se ve una mano, luego dos manos, y luego se ven como 4 manos hacia alrededor, y ahora se levanta Lori. ¡Qué pedo!
Como, ¿dónde está el policía?
No. Pero no es una jalada que sí siente las manos, pero no estaba sintiendo diferente por abajo.
Le dice, de hecho le dice que su dedo sabe a batería cuadrada, ¿no? A chupar una batería.
Tienes a tu novia aquí a 2 metros.
¿Y qué? Estoy diciendo lo que dijo Lori, cabrón. Además no tiene nada de... Créeme que no lo dije con ninguna connotación sexual, güey. No me atraen lo más
pues
mínimo.
Pues está raro, porque ¿cómo sabía que sabía batería? Se me hace
azules,
que Lori chupaba.
Le está chupando el dedo en ese momento a él.
Pero ¿cómo sabía que sabía eso?
Porque había chupado una batería, supongo.
Ese es el punto.
¿Por qué chupó una batería?
Porque chupaba baterías. Okay. Ahí está lo raro.
¿Quién chupaba baterías?
Lástima que no había Pedro para que nos...
Ya vamos a descongelar un clon.
Pero bueno, esto desencadena una discusión entre Lori y el Dr. Manhattan, en donde pues definitivamente Lori se va, ¿no? Y ¿qué más pasa, Miguel? Porque yo ya
toma en cuenta que todas las mujeres no quieren compartir, lo quieren solo uno para todo. Pues que tengas tu atención total.
Paralelamente viene la historia donde está la ex esposa del Dr. Manhattan, pues está checando lo del divorcio, ¿no? Y está platicando también como su punto de vista de lo que pasó. Y pues le echa la culpa a Lori, ¿no? Llegó una chava mucho más joven, mucho más guapa.
¡Ah, no! Y ahí el doble, lo que mencionas, Miguel, de que se ve una cosa en las imágenes y se ve otra cosa en el diálogo, y ahí vemos cómo ella está mencionando lo que le pasó a ella y al mismo tiempo nos están poniendo lo que le está pasando a Lori en este momento.
Y es lo mismo,
y luego ella dice, en algún momento él va a sentir lo que se siente que alguien se le vaya, ¿no? Y ahí vemos en ese momento cómo se va Lori y deja al Dr. Manhattan, ¿no?
¿Pero con quién va Lori?
No, precisamente dice, oh Dios, qué alivio el solo hablar con alguien. Y es ahí cuando aparece en el siguiente cuadro.
¿Quién?
El búho.
El búho. ¿Cómo se llama?
Night Owl.
Night Owl, pero es
No, pero su personalidad.
No, él, ¿cómo se llama?
Él se llama, ahorita te voy a decir, no sé, pero me va a aflojar a buscarlo, luego nos acordaremos.
Bueno, nuevo Night Owl.
Luego nos acordaremos, pero bueno. Entonces,
pues está todo el conflicto, ¿no? Que tiene el Dr. Manhattan.
Vaya, este es un número en donde definitivamente se ve la parte política de Watchmen aún más.
Ey.
Y nos presenta también el lado del Doctor Manhattan, que es casi, puede ser una palabra mamona, pero es casi nihilista.
¿Nihilista?
¡Ay, a poco no me veía acá!
¡Órale!
¡Nihilista el Doctor Manhattan! Pero búscalo en el diccionario.
¿No es resiliente también? ¿No es resiliente también?
También es resiliente, cabrón. No, pero de veras. O sea,
no, pero es cuando te rascas los resilientes.
Un comportamiento nihilista es esas personas que no les importa nada y que no ven significado en la vida, en lo más mínimo. Pero son un poco más apasionados al respecto, ¿no? Sin embargo, aquí el Doctor Manhattan, de hecho, ni siquiera presenta pasión de ningún tipo, cabrón. O sea, güey, le vale... ¿Te vas, Lori? Bueno. O sea... Al güey le vale madre que se vaya, ¿no? Y utiliza mucho este... Me acuerdo de esa escena en donde ella está hablando, en donde ella está diciendo, de hecho, este güey se está alejando tanto de la realidad y de su humanidad que ya ni siquiera... ya siente las cosas como que no sabe ni qué son. Y él está agarrando un brasier de ella y lo está viendo así como ándale, que ándale. Qué pedo. Y al mismo tiempo pues se está arreglando para irse a la entrevista en la televisión, ¿no? Y aquí, no, aquí es donde nos enteramos que él puede, que el Doctor Manhattan no es solo como Superman, porque no, vaya, no. Este güey es muchísimo más poderoso que Superman, este güey puede, sí. Aquí nos damos cuenta que puede teletransportarse a donde quiera, que puede ver el futuro y el presente y el pasado, todo al mismo tiempo, al parecer, ¿no? El güey, de hecho... Para mí esto es una manera, es una cosa que nunca he podido entender entender completamente, güey. ¿Cómo es posible que, y me parece una paradoja, cabrón, cómo es posible que el Doctor Manhattan pueda ver todo su futuro, su presente y su pasado y las cosas le caigan de sorpresa, cabrón? Explíquenme eso,
un
no
poco,
entiendo.
Un poco lo explica eso Straczynski en el Before Watchmen del Doctor Manhattan, pero... A ver,
hablando exclusivamente dentro del contexto de Watchmen.
Ay,
¿cómo es posible que le caigan las cosas de sorpresa?
Es que no te lo puedo explicar sin el Before Watchmen.
A ver, explícame en el contexto de Watchmen.
Estaríamos spoilereando no solo de Before Watchmen, sino de números siguientes, porque sí le da la explicación por qué no puede ver el futuro. Su futuro cercano.
No, yo sé. Pero, o sea, hay una cosa, hay un punto en donde él ya no puede ver más allá de su futuro. Sí, pero dentro de lo que puede ver está en donde él se sorprende de las cosas. Al güey le sorprende que se vaya Lori, le sorprende que le salga con que hay gente que tiene cáncer, ¿no?
Y es que, ¿sabes qué? Mira, puede ver ciertos puntos en la línea temporal. Pero a él ni siquiera le importa ver la línea temporal. O sea, puede ver el pasado y ve el pasado, pero no para saber, para poder volver a tener la experiencia de lo que pasó, sino nada más porque puede. O sea, como
no,
que,
de
como
hecho,
que
sí.
No hay un sentimiento de tratar de descubrir cosas, sino, puedo hacerlo, puedo ver el pasado, pero fin.
Nada más deja que pase.
Ajá. Sí, como que no le interesa. Es nada más para estudiarlo, no es desde un punto de vista... Como para descubrir.
Ándale, lo está viendo desde fuera y cuando le sucede, pues ya es otra cosa. Supongo yo.
Sí.
Imagínate.
No, pero por ejemplo, ¿no le sorprende de que se haya ido esta Lori? Porque desde el primer número, cuando le dice, oye, me voy a ver con este cuate Nidol para tomar un café, le dice, sí, no hay problema. Y el siguiente recuadro es un zoom a Doctor Manhattan y está sonriendo. O sea, de que ya sabe lo que viene a raíz de esa...
De acuerdo.
De ese encuentro entre ellos dos.
A ver, esa parte es debatible. Va.
Se llama Dan.
Pero la que me parece totalmente indebatible es la cara que pone el Doctor Manhattan cuando le dicen que su ex tiene cáncer. Y aparece ella ahí.
Sí.
¿Cómo es posible que le sorprenda eso si él ve pasado, presente y futuro todo igual? ¿O simplemente está actuando el güey? Me parece una paradoja, no sé si es un hoyo, una parte que no está bien escrita. ¿Ustedes qué opinan?
O es la parte, bueno, es que no puedo spoilear.
Ajá, sí, no se puede, güey.
Porque es parte de la maraña que viene después.
Okay.
Exacto. Era la parte que no debía haber.
Bueno, pues vamos a dejarlo para en el momento en que lleguemos a ese punto en donde sí nos enteramos qué pedo con el Dr. Manhattan, cómo es que se sorprende de las cosas, y pues ya recordamos este punto. Pero sí, hasta ahorita y en el contexto de este número.
Y que se desespera con los periodistas y todo.
Mira, lo que a mí me gusta de este número también es, yo creo que la parte que podría ser como más de superhéroes de cómic de todo Watchmen, que es lo que está pasando al mismo tiempo que el Dr. Manhattan está en el estudio de tele, que Lori y Dan se meten a un callejón y entonces llega como una pandilla y ellos nada más se voltean a ver así como diciendo, pobres estúpidos. Y les dan una tranquiza, pero bonita. Y no sé, esa escena se me hace muy padre porque aparte terminan todos agitados, todos pues no sé, les late el corazón, están
la adrenalina
Ana, les corre por todo el cuerpo y les despierta cierta pasión entre los dos.
Uy, sí, como si hubieran acabado de tener sexo, pero en vez de tener sexo, pelearon juntos.
¿Cómo crees?
Ya les hacía falta.
Gracias por explicarnos, no nos habíamos dado cuenta. Ay, pero bueno, entonces, a ver, otro detalle interesante de este número. Toda la escena en el estudio de televisión me parece bien interesante porque resulta que nos presentan varios elementos que van a ser importantes para Watchmen a lo largo de la historia. Este reportero de cómo se llama el periódico de este reportero.
No es el New Frontier.
El Nova Express.
El Nova Express, exactamente. Ah, que después nos enteramos quién es la corporación propietaria de ese periódico. Es muy importante recordar ese nombre.
Duke Roth, el reportero.
Exactamente. El nombre del periódico Nova Express.
Sí, también.
Y los nombres que nos presentan. Primero menciona a este cuate que era su amigo, que era el amigo del Dr. Manhattan, ¿no?
Wally Weaver.
Que murió de cáncer, ¿no? Y la reacción del Dr. Manhattan cuando lo mencionan. X, ¿no? Pero luego cuando sale Jamie Slater, ahí sí yo creo que nos presentan que el Dr. Manhattan, yo creo que su mayor debilidad es que el güey se está dando cuenta de que está perdiendo su humanidad. ¿Y a qué me refiero con perder su humanidad? Es que el hombre que él era está muriéndose porque todo lo que había a su alrededor ya se está muriendo. O sea, lo que él conocía como parte de su vida, como ha vivido una vida más larga que nadie, todo lo que estaba a su alrededor y lo que lo definía a él como persona, como Osterman, está muriendo, güey. Y entonces al verla a ella en el estado en que la ve, ya vieja, yo creo que eso es lo que más sorprende al Dr. Manhattan. Le duele terriblemente. Yo creo que es un tipo que yo me identifico un poco con él porque yo tampoco, a mí me chocan los cambios, güey. Y creo que ese es el drama del Dr. Manhattan. El güey huye porque odia los cambios. Entonces, cuando ve que las cosas empiezan a cambiar a su alrededor y que todo lo que él definía como su vida y como él se definía como persona está desapareciendo, ya nada es como él lo recuerda. Por eso es que se está despegando él cada vez más de su propia humanidad. Yo creo que es más bien un efecto del tiempo que ha vivido más que un efecto de los poderes que tiene. El mismo güey, como le duele tanto lo que pasa y lo que ve a su alrededor, el güey se está despegando cada vez más y él elige no sentir nada. Esa es mi hipótesis del Dr. Manhattan, exactamente, mi psicoanálisis del Dr. Manhattan, ¿no? Eso es lo que creo, y creo que por eso es que se está alejando tanto.
Ya ves, eso hubiera sido tu tesis de la universidad.
Sí. Si hubiera estudiado psicología.
Exactamente, si hubiera estudiado psicología lo hubiera sido. Pero sí, creo que ese es el asunto con el Dr. Manhattan, güey, que al contrario, como el güey siente demasiado las cosas, ¿no? Entonces él decide no sentir. Me voy a un lugar a donde nada me lastime.
Era,
¿no?,
muy empático.
¿Sí? O sea, me voy a un lugar en donde nada me pueda lastimar, literalmente, ¿no?
Y se va a Marte.
Y se va a Marte. O en lugar de a miércoles, a jueves, ¿no? Entonces, así es como veo yo la partida del Dr. Manhattan a Marte, después de enterarse de todo eso, y le afecta terriblemente, le afecta al grado de que dice a todo el mundo, ¡cállese! Y ¡pum! Los teletransporta.
¡Toma!
Afuera del estudio,
lo que provoca una reacción en toda la gente.
Claro,
hay reacciones en la prensa, hay reacciones entre otros personajes, en los periódicos lo comentan. ¿Qué va a pasar ahora? Porque era el arma que tenían los Estados Unidos y desaparece.
No es que dependieron demasiado de él.
Fíjense que aquí hay una cosa que también quiero comentar bien importante de este número. Creo que Moore aquí, el güey no tenía mucho conocimiento de la cosa política y se metió de lleno el güey. Aquí sí va a haber gente que me va a mentar la madre y me van a decir que no. Pero a ver, denme tiempo y escuchen mi argumento y luego me dicen si están ustedes de acuerdo conmigo. Este número termina con el presidente Nixon y sus consejeros diciendo que Rusia invadió Afganistán, ¿no? Y cómo pueden responder a esa acción, ¿no? Y la invasión de Afganistán en Rusia es algo que sucedió en la vida real.
¿Sí?
Sucedió en el 78. Pero las razones de Rusia de invadir Afganistán, a pesar de que ellos dijeron que era por el proletariado y traer el defender al Partido Comunista de Afganistán y la chingada, realmente sus razones era extender su esfera de influencia, porque Afganistán hace frontera con Rusia, y su otra razón era obviamente el acercarse a los campos petroleros del Medio Oriente, ¿no? Donde esperaban controlar mejor ese recurso, ¿no? El petróleo, que es tan importante para la economía mundial aún ahorita, ¿no? Todas las guerras ahorita más grandes del mundo se pelean por el petróleo, ¿no?
Y las reformas. Y
nosotros lo vamos a regalar.
Bueno, el punto es que
bueno, vender ya.
En este mundo de Watchmen, yo asumo que el petróleo no es tan importante, ¿estamos de acuerdo?
Pues ya no, después de de la energía que propuso el Dr. Manhattan. Cambiaron un poco las cosas.
De hecho, estamos hablando de que ya no existen los motores de combustión interna son algo del pasado, ¿no?
Obsoletos.
Son obsoletos, ¿no?
Bueno, que Afganistán no es que sea muy moderno también, yo creo.
No, pero no, a ver, por eso te digo, escúchame mi argumento completo y ahorita, dicen, escuchen mi argumento completo.
Venga.
Alan Moore aquí dice que Rusia invadió Afganistán, sin embargo, nunca habla de las razones o la motivación de Rusia para invadir Afganistán. En la vida real sucedió por la gran disputa que hay por los campos petroleros del Medio Oriente en el mundo, ¿no? El control del petróleo, quien controla el petróleo controla la economía mundial. En el mundo de Watchmen creo que no es así. Ya el control del petróleo no debe de ser algo determinante para controlar la economía mundial. Porque ya la economía debe basarse en otra cosa, si es que ya el petróleo no es tan importante, en donde usan una energía limpia que gracias a lo que inventó el Dr. Manhattan, ¿no? Entonces, ¿por qué puede ser tan...? Ok, a lo mejor Rusia decidió invadir Afganistán, va. Pero ¿por qué le va a importar a los Estados Unidos si el petróleo ya no es lo que controla la economía mundial? Vaya, se ha hablado tanto de, por ejemplo, en Sudáfrica, en Francia invadió otros países que ahorita no se me vienen a la mente, ¿no? Por ejemplo, ha habido tantas invasiones de países a otros en donde Estados Unidos ni se mete por esta doble moral que manejan, ¿no? Pero obviamente cuando se relaciona con algo de control de petróleo, Estados Unidos interviene de inmediato. Sin embargo, aquí, en donde la economía mundial definitivamente no puede ser controlada por el petróleo, pues yo creo que simplemente Rusia invadió Afganistán. Chido. Era el paisito que está junto a ellos. Va, órale. ¿Qué nos importa, no? Creo yo. Y creo que eso sí hace... Ya viéndolo ya a estas alturas, sí lo veo como algo que ahí le falló un poquito el análisis a Alan Moore. A mí me hubiera gustado que Pedro estuviera aquí para debatirme, pero...
De hecho, yo creo que estuvo bien porque está reflejando los problemas de la Guerra Fría que había en ese tiempo.
Lo que estaba viendo en las noticias, lo estaba
reflejando. Sí, todavía.
Los Estados Unidos en ese tiempo le tenían mucho miedo a los rusos. El chiste era de que si invadía Afganistán, se iban a ir a Europa Oriental, y si invadían toda Europa, se iban a ir directo a los Estados Unidos.
Pero a ver, güey, ¿Por qué
no, pero lo que Mario quiere decir es que no tenían la motivación que...
No tiene
la... Realmente.
Lo que Mario quiere decir...
Si se estuviera... A ver.
Ah, ya tienes este vocero.
Si se estuviera... A ver, mira. Si se estuviera...
Ah, no, no, no estoy diciéndole trasero, güey.
¿Qué motivación?
Pero precisamente es lo que está diciendo Mario.
A ver, ¿qué motivación tiene Estados Unidos...
Ajá.
...de detener esa invasión de Afganistán? Ok, de acuerdo, si pasara lo que tú estás diciendo... Entonces sí, ya hay una motivación real. ¿Pero Afganistán?
Pues es el país que les queda junto, es el vecino.
¡Exacto! ¿Qué motivación tiene Estados Unidos para ir a meterse en esa guerra? Ok, Rusia invadió Afganistán. ¿Qué nos importa, güey?
Porque ¿no? al saber que ya no tenían a su arma secreta, los rusos lo que el pensamiento, acuérdate que el pensamiento gringo es de, ¿cómo se llama? De persecución, de paranoia.
Sí.
Si ya no tenemos a nuestra arma, enseguida van a venir los rusos a querer conquistarnos y nos van a quitar entonces toda nuestra
de acuerdo, economía, pero no creo poder. que la invasión de Afganistán tuviera el peso suficiente como para generar una holocausto nuclear, que es básicamente lo que se presenta aquí, porque vaya, no creo que la respuesta de Estados Unidos en este mundo en donde la economía no está basada en el petróleo, no creo que Estados Unidos respondiera con armas nucleares a una invasión de Afganistán.
Por eso, pero no está basada al petróleo, está basada a la energía que proporcionaba el Dr. Manhattan.
Bueno, de hecho, no sabemos en qué está basada esta economía mundial.
Ándale, también estás especulando, pero yo creo que...
Nunca lo dijo Alan Moore en qué está basada esta economía mundial. Yo lo único que estoy diciendo es que nunca nos dice la motivación de Rusia para invadir Afganistán.
Bueno, yo creo que toma parte del...
No sabemos la motivación de Estados Unidos para meterse a esa invasión en Afganistán. O sea, está basándose en su conocimiento en el mundo real, sin embargo, ya estableció otras reglas en el mundo de Watchmen. Que, por obvias razones, debe de funcionar totalmente diferente al mundo real, ¿no? Entonces es algo que vaya, creo que sí hasta cierto punto... Te digo, me hubiera gustado mucho saber la opinión de Pedro al respecto, se lo vamos a preguntar en el próximo podcast.
Precisamente, por ejemplo, en la vida real, Estados Unidos perdió en Vietnam, pero gracias al Dr. Manhattan, ganaron esa guerra,
claro,
y entonces todo estuvo bien. Ahí precisamente hubo un cambio en este mundo de Watchmen, pero en el ataque de Rusia a Afganistán no le modificó nada, y entonces no le dio precisamente ese trasfondo.
De hecho, era
yo creo que sí. No, se modificó completo, Enrique.
Es Pakistán, ¿no? Afganistán.
En la vida real, Afganistán fue invadido en el 78.
Ah, no,
ya. Por eso.
En Watchmen, esta invasión sucede en 1985. Y sucede, sí, como respuesta a que el Dr. Manhattan desaparece. Es decir, el principal deterrent que le dicen los gringos que...
El detonante.
No. Deterrent es al contrario. Deterrent
deteriorante.
Es un arma suficientemente poderosa para evitar que los ataque su contrincante, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Su principal arma o su principal deterrent desapareció.
Mira, velo desde el punto de vista de un videojuego.
Okay.
Tú eres Rusia. Tu enemigo principal acaba de perder al monstruo que le ayudaba para estarte ganando todo el tiempo en todas las batallas. Ahora que no está el enemigo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué aprovechas de hacer?
No invadiría Afganistán.
Entonces, ¿qué harías para ganarle?
No lo sé, depende de las reglas de Watchmen, pero no veo la utilidad estratégica de invadir Afganistán si el petróleo no es lo que maneja la economía mundial. ¿Me explico?
Pero al invadirlos, tú vas a controlar su fuerza.
Pero Afganistán es un pequeño país.
No, Afganistán
feudal.
Fue lo primero, olvídate de Afganistán. Afganistán era como el primer paso. Ellos iban a seguir hacia Europa oriental y después controlar toda Europa.
No lo sabemos.
Es que lo plantea Alan Moore aquí hay una viñeta, ¿no? Que dice...
Si invaden
Pakistán, hay un 60% de posibilidades de que también invadan Europa y entonces nos van a invadir a nosotros. Por eso te digo que está la paranoia gringa clásica.
Yo creo que simplemente pues no lo sé. Tal vez yo estoy analizando de más, pero sí les voy a decir esto y estoy totalmente de acuerdo con mi argumento. No hay una motivación para invadir Afganistán por parte de Rusia, porque simplemente si lo que quieren es atacar a Estados Unidos y empezar la chispa, güey, olvídate de Afganistán, no tiene ningún valor estratégico. Ataca a Estados Unidos directamente.
Sigo diciendo que es Pakistán.
No, es Afganistán. Entonces, ok, es el país que hace frontera con Rusia.
¿Qué dice Pakistán?
Pues entonces lo tradujeron mal ahí, cabrón, pero es Afganistán el de todo el pedo.
¿Y si fuera Pakistán aliado de Estados Unidos en Watchmen?
Te repito, no, es que no, no tendría por qué tener un valor estratégico ni para ser aliado de Estados Unidos ni para ser aliado de Rusia si el petróleo no es un factor en esta economía. Bueno, ese es el gran hoyo, creo.
Ahí está el segundo hashtag que van a poder colocar nuestros podcasts. ¿Escuchas? Superwelles Watchmen, y entonces ponen su teoría. Y ustedes nos dicen qué piensan.
Sí, sí, yo creo que vaya, resumiendo así al máximo. Creo que sí. En el mundo de Watchmen, el petróleo no es el factor determinante para la economía. Afganistán simplemente no tiene un valor estratégico para ser invadido y no hay una motivación para que Rusia lo invada y tampoco hay una motivación para que Estados Unidos se meta en esa invasión. Porque sí, en el mundo real, Afganistán tiene valor estratégico porque es el puente entre Rusia y el Medio Oriente, y el Medio Oriente están todos los pozos petroleros, y quien controla el Medio Oriente controla el petróleo a nivel mundial. En este mundo de Watchmen, si el petróleo no es un factor, no veo por qué. Simplemente quieres atacar a Estados Unidos porque ya no tienen al Dr. Manhattan, ataca a Estados Unidos. No veo por qué atacar a Afganistán. Ese es mi punto. Creo que ahí se le fue
para
ese
avanzar hoyo, la trama, yo creo
que por algún lado tienes que empezar.
Tienes que meter presión.
Yo creo que por ahí se le fue a Moore ese detalle. Se le quedó un pie en el mundo real a Alan Moore.
Yo digo que estuvo bien, si hago una analogía, es como que no puedes llegar a cuarta base con la chava. O sea, primero la tienes que invitar a salir,
claro,
una cena.
Si vas a atacar, atacas un blanco estratégico. Y en el mundo de Watchmen, creo que Afganistán no tiene absolutamente nada de estratégico.
Vamos a jugar Risk todos.
¿De verdad? ¿En serio? ¿Es como Risk? Vas a atacar, atacas un punto estratégico, no atacas un lugar que simplemente, güey.
Sí. Ay, no sé, que si te acuerdas de una serie que se llama The Long Good Men.
No.
De los Jigs que salían con molde de Expedientes Secretos X.
Órale, ajá.
Hay un capítulo donde encuentran el automóvil que funciona con agua.
Ok.
Pero nunca lo hicieron público, porque ¿qué iba a pasar? En el momento que hubiera automóviles con agua, no creas que se iba a dejar de consumir el petróleo, sino que ¿de qué están hechos los automóviles?
¿Metal?
¿Y qué más?
¿Y plástico?
Plástico. ¿Y de dónde sale el plástico?
Del petróleo.
Y si ya tienes autos baratísimos que se corren con agua, ¿qué crees que va a haber? Mayor producción de autos. Al haber mayor producción de autos, se va a consumir más plástico y se van a agotar las reservas energéticas, se va a agotar el petróleo.
Ay, cabrón. Bueno, pues, vaya, pero me siento calificado para
llevándolo al extremo,
considerar pues, sí. Eso, sí, pero... Bueno, pero
si tú sobreanalizas, déjame sobreanalizar.
No, sí, también. Sí, de hecho, vaya, no sé. Vale, o sea, te digo, yo simplemente creo que... vaya, y esto ha sido debatido en todos los foros y todo, ¿eh? El asunto de que qué pasaría si hubiera una fuente de energía que sustituyera al petróleo. ¿Qué pasaría con la economía mundial? Y habría un cambio de poderes radical en el mundo, ¿no? Y nadie sabe qué pasaría después, güey.
Sí, te acuerdas lo del faro de Tesla, ¿no?
No, pero platícamelo.
Hace mucho tiempo, ya estoy diciendo las épocas de Tesla, que había inventado el faro de Tesla. Era un tremendo faro con una esfera, que con esa esfera podías darle energía a un cierto radio a todos los aparatos por medio de Bluetooth. Ah, imagínate que está la...
Sale en la película de Los Ilusionistas.
Ah, no la he visto.
¿No? Está chido.
Ah, sí, sí, está buena.
No, no es Los Ilusionistas, es el Prestige.
Corre mucho rumor que Tesla sí había logrado el faro dar energía gratuita por todo el mundo, pero las potencias petroleras lo...
Ya sí, sabes, no les conviene.
Lo destruyeron. Exacto.
Pues a la fecha, o sea, podríamos usar celdas solares. Y estamos pagando gasolina.
Pues es lo que pasó con el auto eléctrico y con esto de las celdas solares también. O sea, las empresas grandes son las que todavía no les conviene. Oye, por toda la guerra.
¿Sabes qué me preocupa del mundo de Watchmen? Que cuando están viendo lo de ese ataque y está platicando Nixon y todo, pues podríamos destruir la costa este y así ya no tenemos broncas de que...
Sí, qué pedo con su análisis,
güey. A la madre. De que nos exploten este lado del país. La peor parte se va a ir a México.
Ah, bueno. Sí, qué poca madre.
Y ponen el mapa y Veracruz. Así
todo el pegado. Cinturón agrícola sobreviviría, ¿no? ¿Qué pedo con estos güeyes?
Bien radicales.
Y bueno, pues el capítulo 3 pues termina con el Dr. Manhattan sentado en Marte.
Reflexionando
y pues ya platicaremos de lo que sigue de esto.
Nos deja muy buen punto de inicio para el siguiente episodio.
Ándale.
nuestro siguiente episodio de Watchmen.
The Watchmen.
En donde platicaremos entonces el número 3 y 4 y el Doctor Manhattan. No, 4 y 5 y el Doctor Manhattan. 4
y 5 y lo de Before Watchmen.
Sí,
de,
nos da.
Del Doctor Manhattan.
Probablemente acabemos nada más platicando el capítulo 4 y Before Watchmen, Doctor Manhattan.
Doctor Manhattan.
Ya decidiremos en su momento, jóvenes. Escuche, escuche nuestro próximo episodio. Y bueno, jóvenes, pues eso fue Watchmen número 2 y 3. Anotado por los super güeyes. Y pues definitivamente tienen que ir a leer Watchmen si no lo han leído. Y todos nos han estado oyendo decir cosas diciendo, bueno, pues ha de estar chido por todo lo que dicen, fíjate. Ha de estar chido, hay que leerlo, hay que leerlo. Pues ve a leerlo en este momento. Pero bueno, una cosa que nos ha faltado comentar.
Debería pagar DC.
El capítulo, el último capítulo de Under the Hood. Que está después de este capítulo de Doctor Manhattan.
Ah,
y aquí es donde Collis Mason, pues el último capítulo que aparece de Under the Hood en todo Watchmen, ya después de este número, ya son otras cosas, el backup de los números. Pero aquí es donde Collis Mason nos da su teoría sobre quién era Hooded Justice. Uh-huh. Y nos platica de este levantador de pesas del circo.
Se parece al personaje este que está haciendo John Bognano para...
Ándale, es lo que estaba viendo, sí.
Ah, no sé. ¿En serio?
Sí, pues haciendo... es el tipo de personaje, el Strongman, el hombre fuerte de los circos.
Nada más que este tiene barba, el otro es un bigotote.
Pero pues es casi lo mismo.
Ah, no, sí, es la base.
Y de ahí salió Superman también, estaba más o menos basado.
Ándale, el primer traje era de...
Y pues bueno, en este capítulo también de Under the Hood tenemos como que el primer vestigio de quién es el verdadero papá de Sally Jupiter. Digo, de Lori.
De Lori.
De Lori, porque platica que tuvo una hija, Sally Jupiter, y que más o menos fue cuando empezaron sus problemas maritales, ¿no? Y pues bueno, pues ahí que a pesar de que fue una madre soltera que hizo un excelente trabajo para educar a su hija, ¿no?
Ey.
Y pues bueno, nos habla de muchas cosas, ¿no? De cómo el Comedian permaneció activo, a pesar de que los forzaron a revelar sus identidades, algo muy parecido a esta cacería de brujas que hubo en Estados Unidos en los 50s, contra los actores de Hollywood y contra, según, que los con la amenaza comunista y pues al parecer algo parecido es lo que pasó en el mundo de Watchmen con los enmascarados y
esto tiene mucho que ver con los números que leímos la otra vez de Minutemen, ¿no?
Definitivamente. Este capítulo precisamente de Under the Hood es el que se relaciona totalmente y de donde tomó la mayoría de lo que presenta en Before Watchmen, Minutemen, este cuate Cook, ¿no? El escritor, Darwin Cook.
¿Sí?
Aquí es donde pero Darwin Cook
es el dibujante,
teoría,
¿no? Darwin Cook es el dibujante.
Dibujante y escritor.
Ah, ¿lo escribe también?
Sí, 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 cierto.
Medio
entonces, entonces, sí, de aquí, esta teoría realmente nos presentan ahí en Before Watchmen, Minutemen, lo que realmente sucedió. Aquí vemos solo la teoría de Hollis Mason. Y pues, jóvenes, escúchense nuestro primer episodio y lean el Before Watchmen, Minutemen para enterarse realmente cuál es la... qué es lo que, según Before Watchmen, realmente pasó con Hooded Justice, ¿no? Y pues también nos presenta la llegada del Doctor Manhattan, en donde, vaya, él se sentía rarísimo porque, pues, sí, ya los reemplazaron, ¿no? Es el nuevo modelo de superhéroe, ¿no? Y también platica la llegada de Ozymandias, que es como el otro lado de la moneda del Doctor Manhattan, ¿no? Con una inteligencia y una habilidad atlética casi sobrehumanas, ¿no? Y pues él platica cómo los conoció ahí en un evento de caridad y que platicó un poco con ellos, ¿no? Y pues bueno, básicamente platica de cómo puso de que ya puso su taller y pues bueno, eso es básicamente con lo que termina el quinto capítulo de Under the Hood. Son 5 capítulos en Watchmen de Under the Hood. Y pues como hubiera gustado que siguiera la biografía de Hollis Mason, ¿no? Pero pues bueno, son solo 5 capítulos, jóvenes. Entonces, pero dan un trasfondo inmenso esos 5 capítulos a la historia de Watchmen, ¿no?
Ey. Bueno, tanto jóvenes, que pues se hicieron los otros, basados mucho en esto.
¿Algo más sobre el número 2 y 3 de Watchmen?
No.
¿Agotamos el tema? Sí, agotamos el tema, damas y caballeros. ¿Qué?
Bueno, ha quedado la polémica de lo que mencionaste.
Okay. ¿Qué dices, Chucho?
Pues nada más que todavía parte del 3 tiene que ver mucho con con el del Doctor Manhattan. Hay muchas escenas recurrentes que vienen al caso, pero pues ya lo hablaremos cuando en la siguiente aborde totalmente el 4 y todo lo que va a ser el Doctor Manhattan.
Perfecto. Bueno, jóvenes, pues eso fue Watchmen 2 y 3. Y somos...
Gustavo Bartel,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales,
Enrique Melgarejo
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Tavo! Ya estamos en iTunes. Oiga, pónganos reviews, no sean culeyes. Nomás ponen reviews feos, cabrón, qué poca madre. Pónganos reviews chingones de 5 estrellas, que eso es lo que buscamos. Muchos reviews de 5 estrellas.
Me estás en el otro, aquí los reviews.
Sí, porque lo que buscamos es desfalcar al Wherever Tomorrow. Maldito Wherever Tomorrow, siempre en el primer lugar. Y jóvenes, ya saben, también estamos en nuestro blog tribunaldelosupergüeyes.com. Ahí nos pueden escuchar directamente, botón derecho descargar, y ahí descargan nuestros episodios directamente. Para los que tengan teléfonos Android, les digo, bájense una aplicación de podcasts y simplemente copian nuestro feed, que lo tenemos ahí en la página, el feed de RSS, y de ahí les va a jalar automáticamente todos los episodios
de Android,
la aplicación de podcast.
Y los que tienen Windows 8.
Y si tiene una aplicación de podcast más robusta, que tenga búsqueda de podcast, seguramente si ponen Tribunal de los Supergüeyes nos van a encontrar ahí. Dentro de la misma aplicación. Y pues ya saben, nuestro Twitter, @supergüeyes, los hashtags, Miguel.
Soy un supergüey. Y para opinar de este tema ponen supergüeyes, @supergüeyes, o sea, lo taguean a la dirección de Twitter. Ajá. Y opinan del tema, a ver qué les parece.
Así es, y igual, ya saben, en nuestro Facebook, interacción directa, jóvenes.
También ahí en Facebook, acuérdense, también pueden hacer el hashtag soy un supergüey, ponen fotos, o ponen video, o ponen historias. Y acuérdense de la prueba que le van a proponer a Toño y a Tavo para hacer supergüeyes oficiales.
¿Recuerdas?
Me había olvidado.
Así es, y bueno, jóvenes, pues muchas gracias por escuchar.
¡Disfrútenos con leche!
Una, dos, tres. Prueba. Ah. Tavo, otra prueba, por favor.
Otra prueba, por favor.
Ah, qué bonito canta Tavo.
Uno, dos, tres, probando.
Pinche Miguel Mamón. No siguió la onda.
Ok.
Chucho bueno, tampoco va a seguir la
onda. Me llamo Mickey Rap y busco un sabor natural que vaya con mi ritmo de cantar.
Esta es la onda.